No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Pasa un minuto, dos minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque de este No Tocan Nada que apuesta hoy a la coincidencia, a la unidad. Hoy de la muerte de Bob Marley, un hombre que luchó por la unidad de su país. En realidad después internacionalizó su lucha por la paz, el amor, la unidad cuando fracasó rotundamente en una Jamaica donde era muy difícil a fines de los 70 lograr unidad.
Y, sí, y en un mundo partido por la Guerra Fría también.
Hoy columna de Nico Iglesias a propósito de su ciclo de religión y política, el rastafarismo. Es una religión, no es una religión, es una filosofía más que una religión, pero absorbe y toma de varias religiones, de los judío-cristianos, por ejemplo, muchísimo. Bueno, va a estar Nico Iglesias. Y como todo coincide, no tocan nada más que proponérnoslo con gestión, a nosotros las cosas nos suceden sin quererlo. Nos quedó una columna de Vicky Gadea
sobre
coincidencia aquí. Evidentemente no estamos en los finales de los 70, ni de Uruguay ni de Jamaica, por suerte. Estamos en un periodo democrático, plenamente republicano, pero con crispación, con polarización. En ese contexto se dio una coincidencia interesante entre el gobierno departamental y el gobierno nacional, el acuerdo por el transporte, que a partir de esta semana tiene que empezar a regir 100% de las unidades de transporte urbano de Montevideo en la calle. Ese es un acuerdo que lleva a que haya más trabajadores en la calle y más espacio en los ómnibus. ¿Me estás cabeceando?
Porque me estaba imaginando, te cuento lo que me estaba pasando en mi cabeza.
Me baila con la cabeza, Ricardo, no puedo hablar en serio.
Sí, hay música de fondo, pero además me estaba imaginando a Cose y Arbeleche con dreadlocks y a Heber en el medio pitando. Y esa escena me había cooptado la mente con la música de fondo.
Con esa escena, Vicky Gadea va a ser su columna.
No sé si con esa escena, precisamente, no me los imagino a ninguno de los
Está bien.
Sí, vamos a hablar un poco de las coincidencias políticas y cómo a veces cooperar en política puede ser más rentable que competir.
Bien, cosa que bastante se podría discutir bastante con la actitud que se tiene en general, que se ve hoy en día, ¿no?
Sí, y más en este contexto, ¿no? Más temprano en Doble Clic, Vergara hablaba sobre que el Frente Amplio no fue convocado más que al inicio de la pandemia, y que no ha existido ese ambiente de diálogo, siendo que la semana pasada tuvimos un encuentro entre COSE y representantes del gobierno en acuerdo, ¿no?
Sí, que además se mostró en la conferencia, ahora vamos a escuchar de vuelta, de muy buen tono y humor, ¿no? Marcando que tienen diferencias claras y evidentes, obvio, pero con una coincidencia que podría ser un buen acuerdo. Además, veremos cómo funciona, eso lo vamos a hablar con la intendencia la semana que viene, a ver cómo va ese acuerdo en el transporte y cómo funciona en los hechos. Y otro capítulo político de esta saga de Cabildo Abierto, que es: nosotros nos investigamos y nos autoinculpamos en materia ética, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Un chat privado, pero un chat privado que reconocen las partes que es un chat privado, que se filtra, en donde la ministra Irene Moreira le pregunta a la presidenta de la URSEA, Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, si pudo colocar algún cabildante allí en la URSEA. Ella le contesta que sí, le pone un nombre, la señora Martín Sodano, legislador de...
Así la menciona, además.
Sí. Y ahora Irene Moreira, que dice que no habla de estos temas.
Conversaciones personales no voy a tratar. Creo que este momento estamos en un momento de fiesta donde estamos dando casa a uruguayos que la están necesitando. Creo que hay temas mucho más importantes que un chat privado.
Pero comprenderá usted que es un tema delicado siendo una secretaria de Estado.
Temas privados no te voy a contestar.
Bien, no quería contestar. Es un evento que era para inauguración o entrega de casas. Evidentemente eso era muy importante, pero no deja de ser políticamente importante. Estos cargos que son de confianza política y legales. El problema es cómo se otorga. Y el problema también es el discurso que traía Cabildo Abierto, ¿no? Antisistema, anticorrupción, el Estado, de beneficio propio de la política, sobre todo. Aquí lo que hay es un beneficio propio, claro, ¿no? Que es colocar a
alguien. Sí, pero además el criterio, acá lo que una de las cosas que hace mucho ruido es con qué credenciales técnicas, con qué perfil, para algo tan importante como la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, llega una persona.
Sí, un espacio técnico que además se dijo y se dice tiene que ser potenciado.
Sí, se va a jerarquizar, este gobierno, supuestamente.
Sí, lo que hacen es como autoinvestigaciones.
Autodenuncia, autoinvestigación, sí. Y devaluación del resultado, claro, de esa denuncia de investigación.
Recordemos la conversación privada de Enrique Montaño, sí, que lo grabaron, que salió eyectado, ya después lo despidió el mismo día en la calle Pou. Bueno, esto salió en búsqueda de Montaño, ahora en brecha, uh-huh, esta conversación, pero alguien filtra desde adentro a los medios, desde adentro Cabildo, son ellos mismos. Acá no, sí, dice nadie, vinieron a investigarnos, no somos nosotros. Pero bueno, y consecuencias que por ahora para Cabildo Abierto parece haber pocas.
Parece que existen pocas consecuencias. Un poco antes de iniciar el programa conversábamos si esto le va a limitar su electorado futuro. Lo cierto es que parece que tampoco las temáticas de transparencia o gestión pública paguen mucho electoralmente, ¿no? Esto también es algo que hemos conversado en otras oportunidades, de qué tantos costos tienen este tipo de acciones que tienen más que ver con la gestión pública. Pero es verdad que Cabildo Abierto sí venía con un discurso súper rupturista y de increpar a la política, y nos fijábamos un poco en el programa de gobierno, y en su programa de gobierno hace mención explícita a la designación de cargos públicos a personas que sean que estén comprometidas con impulsar una gestión de calidad y eficiencia a la provisión de productos y servicios. Este audio, no sabemos si esta persona está comprometida con la eficiencia y con los servicios públicos de este modo, pero parecería que la intención es ubicar a una persona en un cargo más que encontrar a la persona adecuada para el cargo.
Sí, la pregunta, ¿no?, es, ¿pudiste colocar algún cabildante en la URSEA? No es si pudo colocar aquel técnico especializado o técnica especializada que
y
era
la
bueno.
Respuesta es sí, colocamos a la pareja de un diputado.
Que es bastante denigrante para la propia persona, sí, ¿no? Es a la señora D, ¿no? A la mujer D. Bueno, Cabildo Abierto y su forma de autoinvestigación.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vicky Gadea, hay una columna sobre el acuerdo del gobierno nacional y el gobierno de la Intendencia de Montevideo para el transporte urbano. Lo presentaron la ministra Arbeleche, el ministro Heber y la intendenta Cose, y anunciaron juntos el reintegro de unidades en las flotas de ómnibus para llegar al 100% y lograr la reincorporación de trabajadores y obviamente más espacios en las unidades en este contexto de pandemia. Fue una conferencia donde los ministros y la intendenta destacaron la buena idea que le había hecho la intendenta, que le había ofrecido la intendenta al presidente Luis Lacalle Pou, y lo hicieron de esta manera.
La pandemia no tiene color político, pero es un problema colectivo. Y como siempre he dicho, los problemas colectivos requieren soluciones colectivas.
Es una excelente idea donde la situación es ganar y ganar.
Lo tomamos como una buena idea, muy buena idea.
Así que estamos muy contentos, es una buena idea.
Por lo tanto, nos pareció una muy buena idea.
Quiero remarcar la buena idea.
El compacto lo hizo José Benítez porque en esos veintipocos minutos varias veces remarcaron.
Nos quedó claro que fue una buena idea.
Una buena idea, ¿no? Porque la idea venía desde el Frente Amplio, para decirlo de alguna manera. La intendenta Cose la toma a la calle, la traslada a los ministros, la aceptan, después comparten los costos. Y eso quizás es para lo que se puede destacar, ¿no?
Sí, la conferencia de prensa generó gran impacto por las medidas en sí mismas que se anunciaron, pero además por esto, ¿no? Por haber encontrado coincidencia política entre actores que habitualmente no la encuentran o parecen no mostrarlas. Incluso en una de las últimas columnas conversamos sobre los conflictos controlados y cómo el gobierno de alguna manera generaba estos conflictos para marcar más el disenso social que el consenso. O una forma de marcar el consenso era justamente marcar la frontera con el disenso social.
Uno de los ejemplos que pusiste en esa oportunidad de los tantos donde el gobierno tira alguna frase o alguna medida a propósito de es la contestación a un diario argentino de la calle de quién es el Frente Amplio, ¿no? Bueno, justamente acá se reunió con Cose por esta idea cuando estaba con Orsi y después este mismo día se había reunido con Cose nuevamente.
Sí, exacto. Justo iba a utilizar ese mismo ejemplo. Y también también hablamos varias veces de cómo también el Frente Amplio mantiene una agenda que es 100% reactiva al gobierno, ¿no? Ahora, hace un ratito lo mencionábamos, pero Vergara esta mañana dijo que el Frente Amplio se había reunido una sola vez con el gobierno desde que inició la pandemia y que no habían encontrado espacios para generar acuerdos y mencionó como, bueno, los espacios en los que está en desacuerdo con el gobierno y cuáles han sido las acciones que ha tomado el Frente Amplio en este sentido. Y también habló del proceso de la LUC para poder dar un paso en este sentido. Pero lo cierto es que en un clima de alta tensión y de polarización de política en general, llama la atención cuando se encuentran acuerdos. Pero también es cierto que Cose no siempre tuvo esta actitud, ¿no?, para con el gobierno. Recordemos un poco cómo fue la llegada de Cose a la Intendencia de Montevideo y cuando hablamos hace muchísimas columnas atrás de cómo fue ese inicio de su gobierno en el que ella, por ejemplo, solo para recordar algunas cosas, el 8 de diciembre se reunió con el gobierno nacional también para anunciar que no iban a existir en aquel momento más medidas restrictivas y dos días después ella da una... O un día después, no recuerdo exactamente la cronología. Un poquito después, ella da una conferencia de prensa en la que anuncia las medidas que sí va a tomar la Intendencia de Montevideo con respecto a la pandemia. Y después hace un vivo desde una olla popular denunciando la falta de Estado, si se quiere, en los sectores más vulnerables y cómo, bueno, la Intendencia se iba a encargar de eso. Y a partir de ahí fue que se lanzó el Plan ABC, que entre otras cosas busca justamente poder acompañar a la población más vulnerable en el marco de la crisis. Entonces, Cose cuando llegó al gobierno, llegó desde un lugar que hablábamos de cierta manera de un gobierno de la resistencia del gobierno nacional, ¿no?
Sí, este y era gobierno, el eje de su campaña electoral para llegar al cargo de intendenta también, lo habíamos comentado.
Exacto, sí, fue su eje de campaña y así llegó. Entonces, llama la atención también encontrar ahora a una Carolina Cose que se sienta en la mesa, si se quiere, con representantes de gobierno, que lleva una idea al gobierno, que logra concretarla y que luego la comunican en conjunto, una medida que es para, de alguna manera, mejorar la situación sanitaria de la ciudad, ¿no?
Sí, decía Heber, ganar-ganar, como se dice habitualmente, win-win, pero parece realmente, uno le puede buscar la quinta pata al gato, pero una medida que devuelve 600 trabajadores dos meses a su puesto de trabajo, que da más espacios en los ómnibus en la pandemia y que pagan a medias porque se pusieron de esa manera de acuerdo, gobierno nacional y gobierno departamental, parece en principio una medida acertada.
Sí, más allá de si la política es acertada o no, es la primera vez, o sea, reiterando que desde que comenzó la crisis logran sentarse y logran tomar una medida en conjunto no debemos dejar de lado que estamos en el marco de una crisis sanitaria, una de las más importantes de nuestro país y donde era esperable que estas cosas sucedieran en realidad y no habían sucedido. O sea, esta excepción debería ser la regla en realidad en el marco de una crisis de estas características. Entonces, en un momento como este, que nos encontremos justamente con medidas que sean claras, tomadas en conjunto, colaborativas, con claridad en la información, con cómo se va a financiar y demás, es muy importante para la ciudadanía y justamente es lo que esperábamos es como una buena noticia en varios sentidos porque también es lo que esperamos de la clase política en el marco de una crisis como esta. Lo cierto es que también el entorno político actual y la forma en la que circulan los discursos públicos y sobre todo en redes sociales, lo hablamos muchas veces, generan más incentivos para los actores políticos a competir y polarizar el discurso, porque es lo que los hace más visibles, que a colaborar, ¿no? Eso, si lo pensamos como en términos de cuáles son los incentivos que reciben los políticos para poder también perfilarse y de alguna manera generar que su carrera política avance, los que reciben hoy son justamente a ir hacia un plano mucho más polar y de marcar sus diferencias más que sus encuentros, ¿no? Entonces, en ese clima y en ese entorno es bastante llamativo y llama también la atención que los políticos también se den cuenta que si bien esos pueden ser los incentivos como en el corto plazo o los que reciban de manera o cuando reciben beneficios también de corto plazo, hablábamos un poco en la columna de conflictos controlados de, bueno, ¿por qué el gobierno hace esto? Y es porque de alguna manera también recibe esos beneficios en el corto plazo de su electorado y el apoyo social y demás que reaccionan inmediatamente, sobre todo en redes sociales, pero lo cierto es que si bien los incentivos van por ese lado, el colaborar en este juego, o sea, el tener una predisposición colaborativa, puede generar beneficios a largo plazo para ambas partes, ¿no? Que es justamente poder mostrarse como políticos que logran cooperar, que logran coincidir en una política pública y que logran perfilarse de otra manera. Entonces, este efecto positivo que puede tener la polarización puede generar también un antes y un después en el modo de gestión de Carolina Cose, ¿no? O sea, si la pensamos como líder del Frente Amplio, se está posicionando de una manera completamente distinta y puede marcar su carrera política futura.
Esta lectura del rédito que da la polarización a corto plazo o el posible rédito que puede dar coincidencias a mediano y largo plazo, también quizás es difícil a veces para los políticos, ¿no? Porque la de corto plazo y sobre todo en momentos de redes sociales parece eso de que, bueno, estamos, salen redes, citan las redes en los medios, ponen el intercambio, me llaman al otro día de una radio porque hubo un intercambio que citó un medio. Quizás eso es leído como un buen rédito político, figuro.
Sí, y porque también, o sea, los actores políticos a veces, esto es como súper importante, ¿no? Pero también a veces desconocen cuál va a ser la jugada del otro, ¿no? Entonces, cuando yo desconozco cuál va a ser la jugada del otro, a veces anticipo una jugada de esta forma, marcando una diferencia justamente para ganar un espacio en ese tablero, ¿no? Si lo pensamos como en términos así bastante más simples, puede ser como la forma de anticipar una jugada. El colaborar o el cooperar implica justamente que los actores tengan que sentarse en la mesa y hacer una jugada en simultáneo y en el mismo sentido juntos.
Sí,
mostrarse
las cartas mutuamente.
Exacto. Y eso, si bien puede tener beneficios en el largo plazo, también obviamente puede tener algún perjuicio en el largo plazo, que es que algunos de sus seguidores no simpaticen con este tipo de medidas, pero lo cierto es que quizás le hace ganar menos terreno o menos visibilidad en el corto plazo, ¿no? En el largo plazo puede ser algo beneficioso, cooperar, pero en el cortísimo plazo quizás no tiene el mismo impacto, ¿no?
No toquen nada.
Bien, la columna de Vicky Daea sobre este acuerdo, esta coincidencia entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y la intendenta de Montevideo, el gobierno de la intendencia de Montevideo. Acá pregunta si esta es una forma de hacer, más que preguntar lo dice, ¿no? Como atacando un poco al Frente Amplio, si esta es una forma de comunicar y relacionarse que aparece con el gobierno de Lacalle Pou. Dice, el Frente está tratando de adaptarse.
No, a ver, los actores políticos muchas veces tienen estas jugadas más colaborativas, ¿no? Incluso recién hablábamos con el sueco fuera del aire de una cosa es como el beneficio que obtiene la fuerza política en su conjunto y otra cosa es el beneficio que obtiene el actor político, ¿no? O sea, eso es una dimensión que no hablamos, pero cómo se elaboran estas jugadas, a veces justamente las que son más de competencia tienden a visibilizar más al actor que a la fuerza política. Entonces conversábamos, bueno, ¿cuál es el beneficio que obtienen Heber y Arbel Eche haciendo esta jugada? Quizás a nivel personal no mucha, ¿no?
Pero porque no son figuras con proyección.
Exacto.
Eso implica también que no están poniendo mucho en juego, digamos, que no están asumiendo mucho riesgo políticamente.
No, bueno, pero sí implica para el gobierno nacional, le va a repercutir seguramente en esta jugada, seguro en algo positivo en el mediano plazo. Pero No me animaría a decir que esto nace a partir del gobierno de la calle Pou. Sí, es verdad que el Frente Amplio se está acomodando, ¿no? Sí. Entonces, en esto que se está acomodando, va probando como formas de ser oposición.
Sí, en todo caso, para problematizar eso que planteaba el oyente, se podría pensar en la época de Mujica, en el Congreso de Intendentes, la guerra de las patentes, por ejemplo, como una forma interesante de vincularse entre gobierno nacional, gobiernos departamentales con distinto signo partidario.
Sí. Sí, acá nos ponen que hay en Florida, no he terminado de entenderlo, perdón. Me pone, ahora le voy a dar más atención, porque hubo un acuerdo, me pone un tuit incluso un político Partido Nacional, dice, hoy día de acuerdos y madurez se proyecta la creación de Fondo Social Florida de 174 millones de pesos para atender temas laborales, alimenticios, vivienda, parece que hubo acuerdo ahí entre el gobierno y oposición. Ahora lo leo y lo busco con más atención el tuit. Acá señalan, para Vicky, ¿no sería siempre esperable la cooperación, teoría del votante medio, etcétera? Si analizás desde la teoría del juego, la mayor parte de las veces cooperás.
No. No, en general es esto, ¿no? Depende mucho de cuál sea justamente ese juego, pero en este caso en particular es lo que hablábamos, los incentivos que tienen hoy los políticos en el corto plazo, justamente más de competir que de cooperar. Claro. Por eso justamente es una excepción esto que vimos. Y también es cierto que en espacios quizás menos visibles, la cooperación a veces se da de manera más espontánea y de manera también más recurrente, ¿no? O sea, la oyente hablaba ahora de Florida, y es cierto que a veces en algunos espacios más departamentales y demás, los políticos no tienen otra opción que cooperar, ¿no? Para poder hacer avanzar las políticas públicas. También depende un poco de cuáles son los contrapesos y los equilibrios que hay ahí. Es bastante más complejo, pero en este caso vemos como un caso, si se quiere, bastante paradigmático.
Bueno, bien, y seguiremos viendo los capítulos de esto, porque Cose se reúne con la calle junto a Orsi y junto a Lima, ¿no? Porque son intendente Frente Amplista, pero después se reúne sola con la calle, después se presenta sola para un acuerdo que sí lograron de una de las propuestas y empieza a marcar un perfil.
Que claro, que también si lo miramos desde ese otro lugar, ya no solo con respecto a el gobierno nacional, si lo miramos con respecto a sus pares, ella de alguna manera lo que hace es perfilarse y competir, ¿no? Y poner sobre la mesa un acuerdo con el gobierno nacional que de alguna forma también deja al costado a sus compañeros, porque este mismo acuerdo podría haber sido también con la intendencia de Canelones, ¿no? Se habló mucho después de esa conferencia del transporte suburbano y de las implicancias que esto tenía, de bueno, qué se iba a hacer con el transporte suburbano. Y en realidad se decidió avanzar directamente con el gobierno de Montevideo.
Vicky Gadea, nos encontramos en unos días. Gracias.
A ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Salud Pública ordenó el regreso a la presencialidad en todas las especialidades médicas y quirúrgicas desde el próximo lunes, 17 de mayo. Vamos a repasar un poco qué dijo el Ministerio de Salud Pública para explicar este nuevo intento que hay de volver a la presencialidad. Recordemos que hubo un intento que quedó trunco por la ola de la pandemia entre febrero y marzo. Y también a recordar los principales problemas no COVID que se generaron por la falta de asistencia. El GACH estuvo en el Parlamento y explicó en algunos titulares los problemas que hay al respecto. Y recuerden que el GACH ya lo ha dicho, no solo en el Parlamento, sino también en varios documentos, que la falta de atención en la salud podría causar más daño que la pandemia.
Sí, a partir del 17 de mayo se iniciará el restablecimiento gradual de las consultas presenciales en todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un número mínimo de 2 consultas por hora. Esto dice la ordenanza que fue publicada el 3 de mayo por parte del Ministerio de Salud Pública. En esa ordenanza también se establece la obligatoriedad, por ejemplo, de realización de estudios diagnósticos invasivos, la fibrocolonoscopía, la endoscopía digestiva. También se habla de las cirugías de coordinación ambulatorias o cirugías del día, cirugías de coordinación realizadas por técnicas mínimamente invasivas como la laparoscopía y cirugías de coordinación en general que quedan a juicio de la dirección técnica de la institución. Y eso va a estar sujeto al plan de asistencial que tienen que presentar las instituciones, que también quedó para atrás. Recuerdan que en la vuelta a la presencialidad había una exigencia, en la vuelta a presencialidad que se había definido en febrero, había también una exigencia para las instituciones de que presentaran un plan asistencial que contemplara la atención de lo no COVID y del COVID también. O sea, no era independiente de la situación del COVID, era para garantizar el acceso a los servicios de atención de la población. Eso se suspendió también, no solo la presencialidad, sino que se suspendió la presentación de ese plan. Y con las cirugías también hay un punto, porque habla de estas con técnicas mínimamente invasivas que tienen que ver con la posibilidad de que esos pacientes puedan ocupar camas de CTI. Por eso ahí queda a criterio de las instituciones.
Sí, la dirección técnica de las instituciones. Veremos ahora, vamos a hablar también del plan que tienen que presentar y lo que dijeron las autoridades del Ministerio de Salud Pública. La decisión de volver a la presencialidad y también a todos estos diagnósticos que son invasivos y que no se estaban realizando, las cirugías de coordinación con técnicas mínimamente invasivas, tiene justificación en el documento que presentó el Ministerio de Salud Pública en dos puntos.
Sí, son dos justificaciones que aparecen en el considerando de esta ordenanza. El primero es que, según el Ministerio, se ha producido un importante avance en el plan de vacunación del COVID-19, incluyendo el personal del Sistema Nacional Integrado de Salud, el personal de salud.
Vacunados en general con Pfizer.
Exacto. Entonces, a partir de ahí se puede considerar la vuelta a la presencialidad de la atención. Y después que la situación epidemiológica actual evidencia una disminución del número de personas cursando la enfermedad y una estabilización en el número de nuevos contagios. No obstante lo cual, las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud aún mantienen un alto nivel de ocupación en las áreas asistenciales de cuidados críticos. O sea, dice el Ministerio que todavía el problema está en el CTI, más allá del descenso de casos. El director general de la Salud, Miguel Asqueta, habló sobre la situación epidemiológica actual de la pandemia en conferencia de prensa cuando se presentó esta ordenanza y decía lo siguiente.
El número de casos activos ha estado estabilizado o en algunos casos en descenso, lo cual hace predecir unas tres semanas, de dos a tres semanas, de casos que van a estar estabilizados. Casos van a estar estabilizados en cuanto a su cantidad, en sus ingresos, en los ingresos a CTI, y lo que lamentablemente ocurre en un porcentaje de los casos que ingresan a CTI, luego que tienen lamentablemente una evolución hacia la muerte, como ocurre en este tipo de patologías. Pero la apuesta que ha hecho el Uruguay a la vacunación, y por otro lado, la apuesta, como bien se ha dicho, a fortalecer todos los días las medidas que la población sabe que tiene que cumplir, sabe que tenemos que desarrollar, es algo a lo que no hemos cejado en el intento de seguir cada día educando a la población.
Bien, Asqueta, y lo que decía sobre semanas de estabilidad y la meseta que se menciona tanto, lo decía el 3 de mayo, ¿no? Dos o tres semanas para adelante hacia donde se van a mantener estas cifras, tanto de casos, de ingresos a hospital, a CTI y de muertes, ¿no?
Sí, decíamos recién, esta ordenanza establece la vuelta gradual a la presencialidad, a la atención en salud, pero tiene un punto importante. Esta vuelta se va a dar el 17 de mayo, o sea, el lunes, pero tiene un punto importante que es que el 15 de mayo las instituciones tienen que presentar el plan de retorno de la atención integral, COVID y no COVID, lo que no presentaron aquella vez, ese plan asistencial donde va a quedar.
¿Cómo van a ser todos los próximos meses para ir retomando y poniéndose a tiro con todo lo atrasado, ¿no? Que son decenas de miles de cirugías, controles, tamizajes y demás?
Exactamente, eso es lo que tienen que presentar en ese plan integral que no lo presentaron, que corresponde que lo haga la dirección técnica de la institución, no lo tienen que hacer los médicos que están atendiendo en CTI o en cualquier otra área, lo tiene que hacer la dirección técnica de la institución. Ese es el plan que se tiene que presentar el 15 de mayo y así lo explicaba el subsecretario de Salud Pública, José Luis Sajian.
Debemos progresivamente retornar a la atención presencial, a las operaciones que hayan quedado postergadas y progresivamente a una atención integral. Sin descontar que hay servicios o hay atención que nunca se discontinuó. Las operaciones de urgencia, las operaciones oncológicas, los tratamientos oncológicos, eso nunca se discontinuó, pero sí había este tema que debíamos continuar cuanto antes y eso fue lo que determinamos en el día de hoy.
Recordemos lo que decían los coordinadores del GACH que estuvieron reunidos con la Comisión Especial del Senado para la Pandemia el 20 de abril, reunidos vía Zoom. Bueno, por ahí estuvieron los coordinadores y hablaron de los efectos no COVID que se han generado durante todos estos meses, más de un año ya, por la falta de asistencia normal.
Sí, recordemos que el GACH empezó a medir esto o a estudiarlo en enero de este año, ya con información que venían recopilando del año pasado y de lo que estaba pasando con las patologías no COVID, que se hizo un informe central, aquel del 7 de febrero, y un informe particularmente sobre lo no COVID. Tuvimos a Hamlet Suárez aquí hablando de eso, y en todas las oportunidades que ha tenido se ha insistido con el impacto en lo no COVID. Henry Cohen fue el encargado de hacer la presentación ese día en el Parlamento. Y ahí habló de la bibliografía internacional que relevaron, que demuestra índices preocupantes, dijo, a mediano y largo plazo, por la demora, por ejemplo, en el diagnóstico a patologías que no están vinculadas al COVID.
Y también habló de ese mismo impacto a mediano y largo plazo, pero aquí en Uruguay, con varios datos o titulares de temas que ya se habían visto en esos dos informes del GACH que mencionaba Emiliano recién, ¿no?
Sí, ese día en el Parlamento dijo Cohen que la demora o la no asistencia de patologías o enfermedades no COVID ya empezaba a visualizarse en forma significativa, y dada la situación de un proceso prolongado en el tiempo, se debe estimular la consulta ante cualquier síntoma, dejando al médico el rol de establecer la presencialidad o virtualidad en el proceso asistencial. Esto es importante porque, por ejemplo, leíamos recién la ordenanza y una parte de las cirugías que queda a coordinación de las direcciones técnicas. Suponemos o pensamos que va a tener que haber una visión del médico, aunque la decisión final la tenga la dirección técnica, y ahí sí, no sé claro. Si no hay una contradicción con esto de lo que plantea Cohen, o que planteaba Cohen, mejor dicho, en el Parlamento, pero tiene que haber una valoración del médico con respecto a la pertinencia de hacer esa cirugía y en cuánto tiempo, ¿no? Hemos visto incluso públicamente, ahora al final podemos comentar, Víctor Dayán, cirujano cardíaco, contó la semana pasada un impacto que ya están teniendo ellos con respecto a cirugías tardías que no se pudieron realizar justamente porque en la coordinación, la evolución de la enfermedad que tenían esos pacientes tuvo consecuencias irreversibles y no se pudo operar a esos pacientes, se murieron.
Sí, aquí Cohen, médico de mucha trayectoria, de muchos años, dice que la presencialidad, virtualidad del proceso asistencial debe quedar en manos del médico y hay que volver a la presencialidad. Y luego dio un listado, vamos a resumir algunos de los puntos, están en esos documentos del GACH, además uno específico sobre lo no COVID, el del 7 de febrero, tan mencionado, que tiene un foco en lo no COVID, algunos de los puntos que ya han visto tiene consecuencias, ¿no?
Sí, este es un resumen de lo que planteó Henry Cohen en el Parlamento. Él hablaba ahí de complicaciones vinculadas a disminución de consulta médica que van desde, por ejemplo, el manejo de diabetes tipo 1 en niños y adultos y complicaciones cardiovasculares severas no habituales por la tardanza en realizar las consultas, atrasos en pacientes oncológicos y también en programas de diagnóstico precoz de diferentes enfermedades. Acá presentó los mismos datos que ya tuvimos con Lucía Delgado, la ex grado 5 de oncología, que tienen un estudio particular que realizaron sobre el impacto del año pasado y que están monitoreando además monitoreando lo que pasó en este año, lo que está pasando en este momento con respecto a esos atrasos. Por ejemplo, se habla de una disminución clarísima en los programas de screening que están estimados globalmente en un rango del 20 al 25%, si se compara con 2019, o sea, se hicieron un 20 o 25% si se compara con 2019. Y después, bueno, hay otros datos con respecto a esto.
Esos datos, cuando vino aquí Delgado y lo explicaba la doctora, la oncóloga, dice, menos screen y menos tamizaje, capaz que a alguno le puede parecer, bueno, después se harán los controles. No, los controles tardíos en materia oncológica, por ejemplo, pueden originar consecuencias graves, obviamente menos calidad de vida, y en algunos casos también, sin ser alarmistas, lo decía la doctora, la oncóloga, lo están investigando a nivel local y regional, ocasionar la muerte por no estar detectado a tiempo, cuando puede ser un tumor tratable, por ejemplo, o un screening que salve una vida. Bueno, ahí la reducción de los screening, tanto en oncología como en cardiología, son impactantes, ¿no? Los datos que se dieron, no solo en Uruguay, en el mundo, la bibliografía de Cohen lo reflejaba, ¿no?
Sí, que no esté el dato o que no se estén haciendo los estudios de diagnóstico, los estudios preventivos, no quiere decir que desaparezca la prevalencia de una enfermedad que tiene años de estudiado.
20-25% menos de colonoscopías, por ejemplo, que es clave para detectar cáncer de colon y otras patologías que no se hicieron. Voy a decir, al no disminuir la prevalencia que tenemos habitualmente de ese cáncer, que es muy alta en Uruguay además, y disminuir, sí, los screening, los médicos saben que estamos ante un problema importante, ¿no?
Sí, lo que hablábamos recién, cirugías, entre 45.000 y 50.000 pacientes con indicación quirúrgica que han sido postergadas esas intervenciones. Programas de trasplantes de órganos sólidos globalmente se vio una disminución del 20%, dijo Henry Cohen. Una especialidad que está sufriendo progresivamente este problema es la nefrología. También dijo, hay un descenso en el ingreso de nuevos pacientes al programa de salud renal. Y también hay un decrecimiento de 19% los números de controles clínicos de estos pacientes que ya estaban en el programa, y hay una disminución de las biopsias realizadas. En cuanto al adulto mayor, dijo Henry Cohen, que hay gran preocupación porque ahí el impacto es heterogéneo y está vinculado al estado de salud general, al entorno familiar y la ausencia de las visitas, y también a la vida en las residencias, donde ahí se incluyó la calidad asistencial, por ejemplo.
Bien, este es un resumen nada más. Henry Cohen habló más sobre los efectos no COVID. Hay dos documentos del GACH sobre los efectos no COVID y una frase que llega desde enero y febrero del GACH, que la falta de atención podría causar más daño en la salud que la propia pandemia.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Dos testimonios nada más de las últimas semanas. Podemos coleccionar testimonios, lamentablemente, a propósito de la no atención o de las patologías que no tienen que ver con el COVID o de los efectos que genera la falta de atención. En cuanto al adulto mayor, hablaba Cohen, ¿no? Un impacto heterogéneo. El otro día justo hablábamos con Águeda Restaíno, ¿no?
Sí, y ella ahí explicaba cuáles son los efectos no COVID que tuvieron y que pudieron relevar desde la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores.
Hay una época de pandemia. ¿Se atiende solo lo del COVID? ¿Y qué pasa con las otras cosas que tenemos que atendernos? ¿Qué está pasando con los hogares de larga estadía? ¿Dieron todas las vacunas? ¿No dieron todas las vacunas? ¿Hubo COVID? ¿No hubo COVID? Entonces, solamente se dice, se muere por COVID. Ahora, no es que se morirán de otras cosas que tiene a su vez COVID, entonces no hay una información clara.
Bueno, recordemos que Águeda además manifestaba esto, que no hay contacto con el gobierno, con inmayores, y que la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, que nuclea 300 organizaciones, quiere datos, información y saber los efectos no COVID más allá del COVID. Vos comentabas del cardiólogo Víctor Dayan, ¿no?
Sí, es cirujano cardíaco.
Cirujano cardíaco, no cardiólogo, está bien.
El 4 de mayo, un día después de que el Ministerio publica esta ordenanza, Víctor Dayan pone en Twitter, segundo paciente oncológico que me toca vivir en menos de un mes, que debido a los retrasos ocasionados por la pandemia pierde la oportunidad de poder operarse. Muchos como ellos no cuentan en el recuento diario de fallecidos de COVID. Son fallecidos por COVID, decía él, por COVID, porque él adjudica que a los atrasos y a esta situación, esos pacientes no llegaron a tiempo a recibir la cirugía que tenían prevista. Eran pacientes además oncológicos en ese caso, y la situación se agravó a partir de que no pudieron acceder en un plazo adecuado a la cirugía. Y una usuaria de Twitter le contestó a Víctor Dayan en esa conversación ahí en Twitter y le explicaba, le decía que en su familia murieron 3 personas de cáncer diseminado en varios órganos, estuvieron un año tratando de que algún médico les hiciera caso y coordinaran estudios, y cuando los diagnosticaron ya no había nada para hacer. Como estábamos en esa conversación de la que participaba Dayan, hablamos con esta persona que hizo pública la situación en Twitter. Lo contamos con los reparos y sin mencionar incluso a las instituciones que participaban de esto, porque en realidad no conocemos en profundidad la historia, pero es una de las historias posibles tal vez en este año de pandemia, porque ella lo hacía público y lo contaba ahí. Decía que el caso más cercano fue el de su padre, que estuvo desde abril tratando de que lo viera un médico porque no quería comer. Nos decían que era porque estaba deprimido, que le diéramos un complemento. El padre de ella se cayó en octubre, estamos hablando de 2020, o sea, pasó de abril hasta octubre sin que lo viera un médico, se cayó en su casa, ahí llamaron a la ambulancia, lo internaron para hacerle placas por el golpe que se dio, no por aquella molestia que tenía y porque no quería comer, y estando internado le hicieron otros estudios y el resultado fue cáncer de páncreas y metástasis en varios órganos. Solo recibió cuidados paliativos y murió en noviembre esta persona. O sea que eso también tiene que ver con el impacto que ha generado la ausencia de la atención o los cambios en la atención, y este es un impacto directo.
A quien escribe varios mensajes de los oyentes, les agradezco. Selecciono algunos por el tiempo también, ¿no? Soy geriatra, dice Margarita, a propósito de la edad de Restaíno. Los geriatras estamos esperando la catarata post-COVID. Los deterioros cognitivos que no se detectaron o progresaron, las depresiones y la declinación funcional. La fragilidad no diagnosticada y no tratada. No sabemos cuánto vamos a poder revertir, dice Margarita, conocedora de la situación y de lo que puede suceder, ¿no? Especulando con datos y conocimientos de lo que se puede suceder. Preguntan acá, ¿cuánto se ahorró en no atender a los pacientes no COVID? Es muy jodido esto. Bueno, datos específicos económicos del año 2020 todavía no tenemos. Es que el gobierno tampoco ha salido a hablar de la crisis asistencial, ni ha salido a decirnos, esto lo hemos manejado muchas veces, Emiliano, en varios informes, ha salido a decirnos, bueno, estas instituciones se prepararon bien, ACE se preparó de tal forma, acá se falló. Quizás no es el momento ahora, quizás lo digan en 3 meses, quizás lo digan al cierre de esta ola de la pandemia, ¿no?
Tienen que presentar un balance anual y hay una división de economía, digamos, de gestión en el Ministerio de Salud Pública. Así se tienen que presentar los balances por parte de las instituciones. Yo recuerdo en los primeros meses de pandemia una conferencia del presidente de la República cuando dijo que sabía que había algunos ahorros. No sé si recuerdan en aquellas primeras conferencias y que por patologías que no se estaban atendiendo y que iba a ver qué pasaba con eso. Bueno, después no se habló más del tema. Tienen que presentar un balance las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud y allí se va a poder ver si efectivamente tuvieron un ahorro. Hubo un pedido que hicieron las instituciones el año pasado a la JUNASA, que no fue aceptado por la JUNASA, pero hubo un pedido que hicieron las instituciones de poder incluir en el balance el potencial gasto que van a tener cuando se pongan al día por las patologías que quedaron atrasadas y sin atender. Y le dijeron que no, que eso no se podía incluir en el balance.
En el Hospital de la Costa hasta las extracciones de sangre suspendieron, nada de laboratorio, alguna atención por teléfono y nada más. Desde octubre me suspendieron 6 veces una ergometría. El oyente dice que no es nada, la oyente, perdón, es Grisel, dice que no es nada grave y espero que siga así, pero en mi caso me tocó automedicarme con algo que ya había tomado, pero no estuvo bueno que uno haga eso, lo hice con bastante noción y conciencia, aunque no tuvo otra oportunidad. Bueno, acá nos ponen algunos superávits de algunas mutualistas y algunos, no sé, no lo voy a decir eso porque parece adentro, pero yo no tengo ninguna confirmación para decirlo con nombre y apellido. Y acá me comentaban algo sobre, lo perdí, es un joven de 19 años que le hicieron una pequeña intervención en un testículo, pero lo que decía, más allá de la pequeña intervención, es que estuvo 6 meses esperando en el Maciel. Lo perdí entre tanto mensaje. Pero de esto nos han llegado un montón, ¿no? De mensajes durante estos 14 meses. Ahora es el momento del regreso a la presencialidad. ¿Cómo lo harán? ¿Tendrán la capacidad necesaria? Estamos en un momento de ola, de pandemia, y lo dice también el Ministerio de Salud Pública. Lo veremos en las próximas semanas y el gobierno, suponemos, informará cómo está cada una de las instituciones, cómo está atendiendo en breve, al mes, a los 2 meses de que retorne la presencialidad, porque, como decía Emiliano, tienen que presentar un plan de cómo van a hacerlo y después cumplirlo, ¿no?
Sí, sí, que ya pidieron una postergación para presentar este plan, que le aceptaron esa postergación en este momento y deberían presentarlo ahora para ver cómo va a funcionar la atención de lo no COVID y del COVID.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
El dólar cotizó al alza ayer, está a 42.80 la compra, 45.20 la venta. El euro, que está en un pico desde principio de 2018 frente al dólar, todavía no alcanzó los niveles máximos de ese momento, pero está muy cerca, cotiza en pesos uruguayos a 50.79 la compra, 56.55 la venta. El real 7.52 y 9.52. Y el peso argentino da cierta angustia decirlo, pero lo vamos a decir.
¿Qué angustia, Ricardo?
Mirá cómo está el peso argentino. 0.05 la compra, 0.55 la venta. ¿Querés llevarlo a una idea en números que dé una noción del peso argentino?
No, pero lo vas a llevar igual.
Si llevas 400 pesos, para comprar 20 pesos uruguayos en un cambio, necesitas 400 pesos argentinos. ¿Está? Para llegar a un billete necesitas 400 pesos argentinos. Y si vas con un billete de 20 pesos uruguayos a un cambio, lo que te dan son un poquito menos de 37 pesos argentinos. Así está la moneda del país vecino.
Yo iba a antes de que se declare la emergencia sanitaria, en marzo de 2020, iba a cruzar a Buenos Aires. Por supuesto, me quedé sin cruzar porque se cerraron la frontera en ese momento y me quedé con, no sé, creo que voy a tener unos billetes argentinos bastante cambiados. Había cambiado antes.
Ya volverás
y a... Y me se devaluó la cosa, ¿no? Hay una devaluación ahí importante.
Ya volverás, creo, a bagallar desde tu departamento enfrente por el puente y los usarás, imagino, se lo darás
a... Pero no vayas a un cambio.
Duro dato de Ricardo recién.
se lo darás a alguien para cruzar el puente y traer algo de,
pero me servía más cambiar ahora, creo.
Cuando pues ya viene Darwin aquí, no toquen nada.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, viejo? Si me mandaron mensaje en las últimas 36 horas, no lo recibí. Quiero que lo sepan. ¿Sabían eso?
Sí, no cambia mucho respecto a la situación en la que sí lo recibe.
Bueno, tampoco mensaje.
¿No? ¿El qué?
Tampoco SMS.
Claro, el mensaje... No, SMS ya no recibo hace mucho tiempo, señor. Ah, porque no tengo número. Pero el tema que ahora, ¿qué sí. me pasó? Estuve 36 horas sin el servicio de mi teléfono que me comunica con los que tienen mi mismo teléfono, ¿vio? Que era lo último que me quedaba, el último hilito de conexión con la sociedad que me quedaba, señor. Porque estuve 36 horas sin eso, señor, porque no me di cuenta que estaba sin eso. Y después me dijeron 36 horas, o sea, quiere decir que estoy incomunicado con la sociedad por un día y medio y no
se
me
dio
enteré.
Cuenta.
Debo estar entre los 100 ciudadanos más negligentes en términos de comunicación del mundo.
Ah, yo creo que pelea, sí.
Sí, yo no pelea, sé cuándo sale ese ranking de Forbes, pero debería presentarme, me parece.
Pelea.
Y bueno, porque me había quedado sin espacio de la nube.
Ah, el tema de no poner
no
la
dejaba,
plata.
Exactamente.
Puso la plata, Darwin.
Me quería... Ay, tuve que poner la plata. Ahí tenés mi plata. Alcahuete de Tijón que quedó a cargo del negocio. ¿Estás contento? Le sacaste la plata a un viejo rancio que no sabe cómo administrar el espacio y te cree vivo. No sabe cómo administrar. Le pongo a administrar y saco cosas y nunca salen, nunca dejo lo que tengo que dejar como para que haya espacio, señor. Te cree vivo. Ya te pagué. Cuando, ¿sabes lo que hago? Vejiga, chupasangre, ¿sabes lo que hago cuando salgo de mi casa? Dejo el celular y colaboro para bajar la movilidad y por ende ayudo a que mi pueblo se congracie con el tío de la movilidad y bajo los contagios, Gildemiga. Ahí tenés, qué tremendo ciudadano soy.
Es lindo. Le tiró la plata y le dijo no te la gastes toda en semillita.
No te la gastes toda en semilla, vejiga, para curar el cáncer. Alcahuete de Tillo. Ah, qué banana. Le tuve que pagar. Me cambiaron el plan de ellos de almacenamiento.
Le agrandaron la nube.
Sí, me agrandaron la nube. Tengo una nube que puedo guardar ojivas nucleares adentro de la nube esa, señor. Es espectacular, ahora.
¿50
gigas? No se me va a acabar más. ¿Eh?
¿50 gigas?
No, señor, 200. Oh, no 200. Me dio los 50, se me llenó. Me parece que soy un mal administrador de la nube, señor. Me van a echar de la nube si sigo así administrando así. Me siguen haciendo agrandar la nube, señor, todo el tiempo.
No, 200 le tiene que, pero con 200 llegar.
Y yo digo que, no sé, a menos que me entren los planos de la fábrica nuclear de Irán, me parece que voy a tener espacio para poner cualquier tipo de pavada.
Debería. Supongo que su pareja, su señora, madre de apartamento.
Sí, ¿qué pasa? Sí, mi mujer. ¿Qué problema hay?
Debe tener una.
Ustedes, los tarados ellos
que dicen, unido.
Ustedes, los imbéciles ellos que dicen, esposa, hijo quiere ir a la escuela. Pero no hay, ellos que no le ponen el mí adelante, que no le ponen el posesivo de relación y el de que confunde la gente, que confunde el posesivo de relación y el de propiedad.
No,
es de propiedad, imbéciles, es de relación. pero qué retardado. Es una referencia, una coordenada de relación.
No, para que
entienda de quién se está hablando, señor. Cuando digo mi cuñado, no quiero decir que yo esté convencido de que la vida y la persona de mi cuñado me pertenecen. ¡Banana! ¿A quién se le ocurriría pensar algo así? A un millennial nomás. Tiene un problema mental impresionante. A un millennial, perdón, a un millennial sajón. Porque ella arrancó en Sajonia, señor. En Estados Unidos, sí. Y Inglaterra y todo. Sí, ponen, sí. Husband, no sé cuánto ponen. No, my husband tenés que decir. Si no, esposo, esposo de cualquiera. Esposo, claro. Banana. Qué banana que son. Bueno. ¿Qué, pero qué, pero... Ah, ya me hizo calentar. Joder, ya me hizo calentar.
Pero si yo no lo hice así. Pero yo no lo hice.
Me gusta lo áspero que es usted como lingüista, Darwin.
Porque soy fuerte, soy duro y además estoy certificado. Estoy certificado porque la RAE aceptó una palabra de mi propiedad, señor. La palabra cobicho de un servidor. Pongan, tuiteen. ¿Qué hacen los hunters míos que no tuitean para que se transformen en NFT? Voy a vivir de eso después, banana. Esto, no tuitean esas cosas.
Que vayan
cosas,
preparando,
señor.
Ese tuit.
El diccionario histórico de la Real Academia Española lo incluyó.
Documentó.
Histórico, histórico, Lionel, como el que clasificó a los Juegos Olímpicos de origami, que vi el otro día en una página ahí, un uruguayo fue a las Olimpiadas de origami. Una cosa de loco, ya.
Bueno, en Japón está bien. ¿Eh? Para los Juegos Olímpicos, deporte olímpico en Japón.
Sí, yo supongo que sí, que será deporte olímpico. No sé si gana medalla, no sé. Es como cuando pusieron el surf, ¿se acuerda que lo pusieron ahí? Pero no te daban diploma.
Ah, claro, también. Deporte de exhibición. Bueno, esto. El tenis fue eso un tiempo y después lo pasaron,
sí,
a oficial.
Exactamente, sí. Construí Castillo Arena, la moneda, en cualquier momento. es una vergüenza.
Y
bueno,
sí, si entran en competiciones donde hay puntaje de jurado, puede entrar cualquier
cosa. Claro, puede
entrar
cualquier cosa. Ese es el problema de los deportes con puntaje, señor. Los deportes con jurado. Tinelli. Claro, al final es Tinelli.
Bailando olímpico.
Exactamente, es lo mismo. Y bueno... entonces yo le digo, no diga más esa pavada, Lionel.
No,
diga más,
no quizá me olvidé que iba a decir.
Esposa me pide que me vaya de casa, Carmen Rodríguez, que me vaya.
Claramente esposa. No es mí.
Sí, claro, ya no es mí.
Ahí se justifica.
Qué vejiga. Hijas me despiden desde la puerta. Y ya no son suyas tampoco, no son sus hijas, ya van a ser del próximo que caiga ahí, para caer. No, una cosa de loco, impresionante. Y si lo digo yo, que estoy con la RAE, igual no le puso el oro en cobichar. Señor, cuéntele a la gente.
Allá lo contó Nadia Piracueva, aquí en No Toca Nada, es un espacio que subimos en las redes para...
Es verdad, entonces, lo contó públicamente, porque sí. Al principio yo pensé que la chiquita, digo, mira esta chiquita, se piensa que estoy senil, me manda que salía en la RAE, no sé cuánto, dice, mira, vamos a entrar a este viejo nabo.
Le hice una fake entrada al diccionario histórico.
Me hizo fake news, digo, la chiquita me hace fake news, mirá que iba la chiquita, la voy a echar. Pensé. Y después... Y después me dio pereza decirle a Joel, porque dice, no, recién fue madre, me va a decir, joder, todo eso, toda esa parte.
Sí, para no despedirme ahora.
Bien de posverdad, emocional. ¿Qué importa? La quiero echar. No, que fue madre, me dice, ay, está con la posverdad de vuelta. Así que la chiquita me mete una feño y Joel me mete posverdad. Claro. No puedo.
La cabeza le explotó todo, pero no, ¿te pasó en serio lo que dijo?
Sí, claro. Y después me di cuenta que la verdad, no me acuerdo cómo me di cuenta, creo que porque le dijo al aire la chiquita, digo,
si hubiera un espacio en el día de ayer,
tan lejos.
Explicó un poco qué es el diccionario histórico de la lengua española.
Sí, muy interesante.
No le va a mentir a Joel y a Ricardo también, le digo, al aire, ya es una cosa que es una psicópata al final. Sí. Más que echarla, nos tenemos que ir todos y dejarla sola ahí para que no nos mate. Sí.
Diccionario histórico es un diccionario con un objetivo ambicioso, recopilar todo el léxico del idioma español en todas las épocas y en todas las zonas en que se habla o se ha hablado. Uf, no es el diccionario, hay varios diccionarios, está el panhispánico de dudas, el de americanismos.
Ahí viene la relativización de mi éxito, que no puede soportar, ¿verdad? No lo puede tolerar.
Y no solo cobicho, sino otros términos como coronaplauso, se está bravo, coronavirología, covidiota, que es la persona
bueno,
que se
ve,
dice
ahí tiene, ¿ve?
No
por
es con su acepción igual. De covidiota no lo tomaron con la acepción suya, Darwin.
No, igual yo no lo uso covidiota, señor, porque me parece que covicho es una palabra, un término mucho más rico y mucho más novedoso que covidiota. Que
claro, usted usa coviburro más bien.
Yo uso coviburro, o sea, covidiota no lo hago porque sería un robo de Sajonia, de vuelta. Ajá, señor.
Covidiot.
Exacto, esto apareció en Sajonia antes que...
A usted no le gusta, claro.
Robándolo, no, me parece falso, señor, ¿entiende? Me parece una adaptación ad hoc que sirve para sacarse cartel con algo que no inventó uno. Yo pasé mucho tiempo pensando en cobicho, señor, en cómo buscar la palabra que pegara. Eso es mi trabajo, ¿eh? Ustedes dirán, qué trabajo estúpido. Bueno, sí, nunca lo negué. Es algo que ha estado sobre la mesa y expuesto desde que iniciamos esta relación con la audiencia. Y nosotros pensamos, un triunfo de todo, ¿verdad? Pero la verdad, covidiota no es el caso.
Muy bien, muy bien.
Porque es un anglicismo levemente modificado, una adaptación de covidio.
Sí, sí, le agrega una palabra, básicamente.
Una letra, perdón. Exacto. Sí.
Queda muy bien covidiot, queda muy bien, claro.
Queda mucho mejor covidiot, claro. Fonéticamente, como casi todas las cosas que pasan en inglés, que fonéticamente es muy superior al español, en inglés. Eso lo sabemos por las canciones, señor. Canta I just call to say I love you, cantalo en español y vas a ver lo horrible que es fonéticamente el español. Solo te llamé para decirte te amo. Patoso, y I just call to say I love you queda bien si lo canta Stevie Wonder, ¿no? Bueno, entonces le decía que lo que hay que decir a favor de COVID es que suena peor la versión castellanizada COVIDiota. Pero no es, al menos quiere decir lo mismo, ¿verdad? Que es su versión en inglés. Uh-huh. Uh-huh. No como empoderamiento y toda esa palabra de mierda que engalana el vocabulario de los millennials. Uh-huh. Eso no quiere ni siquiera quiere decir lo mismo. O sea, sí, pero muy lateral, o sororidad, ese tipo que nunca lo usamos y de repente ahora lo llamamos sororidad, todas esas palabras inmundas, ¿eh? Bueno, no, pero lo sí. Digo con propiedad porque estoy dentro de la RAE, ¿verdad?
Y claro. Está citado en el diccionario histórico.
Estoy orgulloso. ¿No?
Estamos citados, Darwin.
Es un problema, ¿no? Ahí estamos en un problema porque, claro, está el temita este de que llegó a la RAE. Siempre hay algo que empaña, ¿no? Uh-huh. Siempre hay algo que empaña. Llegué a la RAE porque la vía por la que llego, ¿no? A la RAE, ¿no? Por la que me cita la RAE. Una de las páginas que yo considero enemigas y considero como una droga espantosa, ¿verdad?
Que le consume con culpa.
Y porque me hace recordar al indigno pero legal mundo al que pertenezco, ¿entiendes? Y no me deja fantasear con que no pertenezco a ese mundo. Y entonces está ahí ahora estampada la página hecha de la pasta base del país digital, que está del TV Show. Y por supuesto que eso yo lo siento como una afrenta. Entonces, al mismo tiempo que me reconoce la RAE, yo siento que me está...
Me insulta.
Ella. Sí, recordarme el mundo al que pertenezco es una agresión personal. Eso es, siempre lo digo a todos, se lo digo a todos de movida. Mirá que si me recordás que el mundo me pertenezco, yo lo tomo como una agresión personal. Así de alto me tengo en estima en comparación con el resto de mis colegas, ¿entiendes? Es una contorsión narcisista que haría las delicias de Freud.
Bueno, sí, pero llegó por eso.
A la vez que me siento indigno, me siento un poquito menos indigno que el resto de los indignos con el que me recuerda que convivo, ¿entiendes? se peinaría dos rayas el viejo marquero misógino, en honor a mi caso, o sea... Hay que decir que Freud aprovechaba cualquier chance para peinarse dos rayas, ¿no? Misógino austríaco de origen judío, o como lo llamaría Apu, Sigmund Freud Abramovich, ¿verdad? En caso de que tuviera que hacer un comunicado. Bueno,
sí, lo que explicaba nadie ayer es que la Real Academia ahí lo que hace en este diccionario histórico es lo que le llaman unas monografías, que viene a ser una explicación en un 3-4 uh-huh. párrafos de dónde viene esto, y ahí citan a Ricardo Leiva. Y un intercambio uh-huh. con usted que después fue tomado por una página de diario.
Lo que plasmó TV Show. Show de una conversación que tuvimos al aire y una reacción.
Una página de chisme, señor, ¿sabes? De polémicas, correcto. De polémicas inventadas, señor. Y chismes que no son tales, ¿verdad?
Y no se nos da el chisme.
No, ya sabemos. No, es una cosa que ni los puentes ni los chismes. Es una cosa que no se nos da.
Pero bueno, llegó.
Sí, pero creo que debería... deberían cobicharme, me parece, para aumentar el efecto de mi palabra, ¿entiendes?
Ajá, claro.
No quiero que mi palabra caiga así en el olvido, que sea una cosa que no genere los niveles de popularidad necesarios como para pasar al otro, al diccionario, ¿no? O desaparezca, en fin, no llegue nunca al destino del diccionario de verdad. ¿Qué hago? Me encobicho.
Bueno, es una opción.
Y entonces aparece el creador de cobicho, se agarró su propia palabra. ¿Entiendes?
Se encobichó y ahí da la pelea por el verbo.
Que para mí está incompleto. Si no tiene encobichar, está incompleto, señor. Me encobiché. Entonces ahí salgo y me parece que ahí, si me agarro mi propia palabra inventada por mí, certificada por la RAE, me parece que ahí va a ganar en presencia y en contundencia. No, en términos de posteridad, lo mejor sería que yo me muriera encobichado. Vamos a decir la verdad.
Tendría más potencia en la historia, Darwin.
Sí, ahí sí, no. Murió encobichado, no sé qué, el creador, y ahí va. ¡Qué posteridad! Pero la posteridad nunca me llamó mucho la atención. Nunca le encontré mucho el sentido yo. No. Casi que ni creo en el honor, que es como la posteridad en vida, digamos. Es la preposteridad que le falta un toquecito de horno nomás. O sea, como una prepisa de la posteridad, ¿entiendes? No. Ese es el honor. Te deja, pero lo tenés pronto ahí para que cuando el hornito, cuando va a venir, que es casi literal. Cuando el toque de horno que hay que darle, pin, ya sale la posteridad ahí, derechito. Le ponés mozzarella, tenés que poner. Nada.
Bueno, no es un tan grave.
Voy a modificar mi conducta pensando en la posteridad, señor. Eso es de pro hombre.
No es para usted.
No. ¡Ojo! Era una creencia de otra época, la posteridad, que socialmente era muy funcional. Porque obligaba, supuestamente, a los ciudadanos a ser mejores pensando en cómo iba a hablar de ellos la posteridad, ¿entiendes?
Correcto.
Con su debido, ¿no? Ojo, los asesinos en serie también.
Pasaron a la posteridad, sí.
Algún tipo de debido tiene, no vamos a negarlo. Pero la posteridad ahora es el Instagram. 24 horas dura la posteridad. Hola, bienvenido a la posteridad. Chau, se terminó la posteridad. Es instantánea, es como un saquecito de posteridad ahí. Ya que estábamos hablando del viejo merquero misógino que habría que cancelar, señor.
Es la posteridad.
Posterioridad. Ya ni pum, desaparece. Pim, desapareció. Y bueno, yo qué sé.
Bien, María dice que le sacaron la duda ortográfica que tenía, además de que usted lo mencionaba, porque la acepta con B corta o con B larga.
No, eso está mal, eso lo voy a cambiar. Cuando llegue al diccionario lo voy a cambiar.
B larga.
No, es B corta.
Es B corta.
B corta. Porque todo lo que sea COVID tiene que ir con B corta. La mezcla de bicho aparece en el icho. Okay. No necesitamos más que icho para saber que estamos generando una intersección ahí entre bicho y COVID.
Ok, COVID mata bicho.
Sí, totalmente. ¿Qué le parece?
Está bien, está perfecto. Sí,
¿no? Darwin.
Hoy mata bicho, lo encierra, lo deja sin trabajo, hace lo que quiere.
Darwin,
le pone bozal a los dueños de los perros, hace lo que quiere, señor.
En esta nueva era, la RAI en Twitter.
Ya le dije, ¿no? Que los perros deben estar contentillos, mirando para arriba, diciendo, mira esto, vejiga. Se tocó, estúpido. Se deben comentar entre ellos cuando van a mirar ahí, ¿viste? Tarado, ¿viste?
Se lo pone solo.
Te dije, se lo pone solo. Te dije que son imbéciles. Hay que agarrar eso, hay que agarrar la manija de eso. Pasate.
Sí. No, le decía que la RAE contesta.
Mira, le cago y me junta. Mira. Le cago y me junta con una bolsita. No, es increíble.
Bueno, un par de
¿qué
comentarios.
Momento para los perros? Sí.
Primero le decía, antes de leerle un par de comentarios que llegaron, le decía que la RAE contesta las dudas, las consultas, e incluso usted, que es una autora ahora de un neologismo,
sí, una autoridad. Palabra,
una autoridad, se le puede escribir, no le digo a usted, pero le podemos pedir, nadie, pero queda escrito a la RAE con respuestas y demás, le podemos decir que
escriba
en redes sociales.
¿La chiquita le ha escrito?
Sí, le podemos decir que le escriba en redes sociales y que le diga.
¿Está loca,
que...
en serio, la chiquita?
Sí, ella. Trabajó de correctora un tiempo.
¿De qué trabajó?
De correctora un tiempo, claro. Con Maki, con Silvana también era quien organizaba las columnas acá, tiene como un vicio por ese lado también, un fetiche, digamos, de la corrección.
Sí, claro.
La beta.
Sí.
lo que debe ser, se debe brotar toda. Acá hablamos como el culo, hablamos en Uruguay.
Se brota, y cuando está al aire.
¿Cómo no se va a vivir a Colombia o a algún país de eso? Bueno, no es el mejor momento para vivir a Colombia, la verdad.
Bueno, capaz que está más barato.
Pero no sabe lo que, si la escucha al aire con Ricardo y conmigo, ella no solo se brota, sino que no se contiene muchas veces y tiene que saltarnos en la yugular. No soporta.
No, lo mal que habla usted.
Es tremendo.
Porque Ricardo a veces habla mal, pero florido siempre. Entonces es lindo igual.
Yo soy malo y prosaico además.
Espantoso.
Lo prosaico lo aprendí el otro día con Inés Bortagaray, no para darme di que.
Cualquiera puede hablar ahora en la radio. Antes no.
Bueno, yo vengo para hace muchos años.
Los locutores,
con buena voz, con buena dicción.
Como Weinstein, señor. Exactamente.
Bueno, trabajo en la salud, está instalado Darwin, decir cobicho, cobichado, cobicheros. Médicos que se encargan del seguimiento de los pacientes son cobicheros. Dice acá una.
Estoy confesando una verdad. ¿Cómo llamarle? Ridícula y vergonzosa para mí. Le estoy compartiendo esto, me estoy desnudando adelante de la audiencia, con todo el desagrado que debe generar la audiencia a ella, y casi que por eso lo hago, le diría. Me desnudo delante de la audiencia y le digo, lo pensé, estuve días pensando, señor, cómo voy a encontrar, es parte del truco de esto, de esta bobada, que es buscar palabras que se esparzan, ¿verdad?, en la sociedad, que se hagan
virado. Sí, algunos de ustedes recuerdan que en la monografía está todo un conventillero ahí, o un covintillo que se hizo con lo que dijo Ricardo y demás, está puesto ahí.
Sí, esa es la razón por la que salió ahí. Ya le decíamos covicho hacía mucho tiempo, ¿sí? Sí. Creo que antes de que apareciera el covicho, ya le decíamos covicho, o sea.
Bueno,
no le cuenten a mi mujer que hipoteticé sobre mi propia muerte, ¿eh?
Ok. No le digas, la gente que le va con el cuento que se abstenga, por favor.
No, claro, sí, exactamente. Y esto que para favorecer la posteridad debería morirme de mi propia palabra, que sería el trampolín al éxito de 6 horas de duración, ¿verdad? No es el máximo de duración de algo exitoso de la posteridad, pero tampoco está tan lejos. Nada tiene más de 6 o 12 horas de duración. Ni en la posteridad, ni en la actualidad, nada. Y no le cuente, por favor, porque... ella a veces no hace distingo entre el universo paralelo del hipotético y el real, ¿verdad?
Tampoco le contamos
una
esto.
Cosa femenina, como que consigue encarnizar el hipotético y ¡pua! Yo creo que no me muero en parte por el miedo que me genera la reacción de mi mujer. Me caga patada en el culo si me muero.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta el especial televisores de Mercado Libre. Más de 5.000 opciones y ofertas con hasta 30% off para que hasta gente sin mucho filtro y con muchas exigencias encuentre el suyo. ¿Te suena, Darwin?
Adelante, Darwin. Continuamos.
Está
vamos.
Haciendo costumbre de que... los opiniones de suena de la serie siempre que lo tiro no se tiene en cuenta que si me pagan yo me dejo sacudir tranquilamente peligro, esto, la verdad, es una tendencia que hay que...
Igual no es que se den cuenta, usted lo ha hecho explícito durante años y años, eso de que si
no,
le
pagan...
No, sí,
claro, pero
entonces,
me escucharon, eso era lo que yo contaba que no hicieran, señor, que no escucharon nunca te paso. Bueno, entonces, amigos, ¿le quieren que les cuente algo?
Acá Darwin, le quiero decir que Luis está preocupado de la censura que se alcanzó en su espacio. Porque
sí, es
no
impresionante,
se,
Luis. No sabes lo que es.
No se habla del Martín Lemismo en ningún caso cuando apareció como un...
Sí, pero lo que pasa es que apareció y desapareció, señor.
Claro, no fue censura. Fue.
Hemos tenido...
Le sacaron el espacio político antes que usted pudiera...
Sí, duró más el avistamiento de OVNIs en la Estancia de la Aurora que el Martín Lemismo, amigos. pero vamos a ver si podemos dar cuenta de esa desaparición, ¿verdad? De lo que era la aparición para después entrar en la desaparición del Martín Lemismo. Antes tenemos que hablar, me parece, de algo que tampoco se le ha dado la cobertura que yo creo debería darse y que... los créditos a quien debería, ¿verdad? Que es... ¿vio esto del Pichinete que ayer Adala, el secretario general del 314-16 CNT, dijo que informó que en conferencia de prensa que la Comisión Nacional Pro Referéndum logró recolectar 445.500 firmas, señor CEO, para la consulta popular acerca de la derogación de 135 artículos de la LUC, etcétera, señor. Y desde el 18 de marzo, 193.000 rúbricas, dice.
O sea, que le envió al final... En final, ¿eh? No, bueno, este último envío, diríamos, fue muy fuerte.
Sí, bueno, ahí está, ¿y quién es? ¿Y quién? ¿Quién fue ese? ¡Michelini, señor! ¡Éxito de Michelini! Por lo menos 100.000 de esa firma se la den a Michelini, señor.
Sí, que generó tema de algo que no tenía mucha difusión y difusión de redes.
Y agitó ahí los chicos y a iluminación y un quilombo y bueno, y que la gente iba a firmar la luz y todo eso que no conseguían con los parlantes afuera de los vacunatorios y la manija esa, señor, la consiguió Michelini. Lo que pasa es que a Michelini nadie le da los créditos, señor, porque Michelini.
Y acá está usted para decirlo.
Exacto, señor. Las dos personas más subestimadas en sus labores de estas dos semanas, señor, Michelini y el preso que fue fiscal por un día y consiguió tres procesamientos, mijo.
Sí, ¿cómo se hizo pasar con un celular? ¿Se hizo pasar por...?
Sí, señor, claro. Sí, de adentro de la cárcel, señor. Y tres procesamientos consiguió. Bueno, ¿qué? ¿Qué más quieren, mijo?
Tres procesamientos, no, difícil.
Tres, señor, tres procesamientos.
Logró acciones, joder.
En 24 horas, no. Eso es lo que quiere la gente, señor. Estos son los fiscales que quiere la gente. Como este hombre metió en cana a tres personas...
No,
con un celular, señor.
Llegó a meterse a una ex en una...
¿Y eso cómo se llama? Pericia probada se llama eso, señor. Algo así es como se llama, como quien dice que es un cirujano y no es un cirujano, pero hay, opera tres, innotable, y bueno, ya está, déjalo.
Pero usted no lo hizo notable, mandó detener gente que no tenía ninguna causa.
Señor, ¿y qué tiene que hacer el fiscal? Detener gente, señor. ¿Qué tiene que hacer los fiscales? Detener gente tiene que hacer.
Mandar a la policía, sí, ahí ejecutado bien la orden.
A cualquier ciudadano que ande por la calle o por el celular, pregúntele qué tiene que hacer un fiscal. Detener gente tiene que hacer un fiscal, señor. La justicia, una injusticia de la justicia, señor. Es una sesión que tenemos acá. La justicia no es justa si no lo contrata como fiscal, y por eso el preso que fue fiscal por un día entra a nuestra sesión, otra injusticia de la justicia. ¿Qué le parece? ¿Eh? Como la de la jueza, señor. Que fue echada y puede llegar a ser procesada por amor.
¿Cómo?
Sabían eso, ¿no? Una jueza en Rivera, señor. Otra injusticia de la justicia.
¿Qué pasó?
Jueza en Rivera, de sexto turno. ¿Está? Sí. Dice que la separaron del cargo porque intentó... proteger a su pareja, un hombre con 7 antecedentes penales, rehabilitado. ¿Qué ponen ahí 7 antecedentes penales? Acusado de varios hurtos, señor. Es que si una jueza no cree en la rehabilitación, no podemos convivir como sociedad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Que una jueza, cuando dicta sentencia, tiene que creer que esa sentencia va a rehabilitar al sentenciado. Es parte de la confianza en las instituciones que tenemos que tener para que esto funcione, ¿verdad? Pues cuando lo demuestra de manera fehaciente y con su propia carne, ¿verdad? Y se enamora de un hombre con 7 antecedentes penales, acusado de varios hurtos, resulta que lejos en Rivera fue esto. Lejos de mostrarlo como un triunfo del sistema, ¿verdad? Y como una forma de creer profundamente en el sistema. Y además, como un caso hermoso de amor, ¿qué hacemos? La separamos del cargo. O sea, pues la magistrada parece que llamó a una de las víctimas del robo y la amenazó para que retirara la denuncia contra su pareja, diciendo que era la madre del delincuente y que tenía injerencia sobre la policía y el poder judicial. En lo único que mintió es que era la madre del delincuente. Todo lo demás es verdad.
Bueno, pero espere,
darle. Tiene injerencia sobre la policía porque es jueza y el Poder Judicial porque es jueza, señor.
Pero no estaba defendiendo a alguien supuestamente recuperado, sino a alguien que estaba siendo denunciado en ese momento. O sea, estaba ante una instancia judicial próxima.
No, no. Usted está mezclando los tiempos. Yo lo que digo es: la jueza se enamoró.
Sí.
está de una persona que acá, la crónica resalta que es tenía 7 antecedentes penales y no sé qué, no sé cuándo. Está muy bien. Ahí es donde yo digo, ella parte es donde yo me afianzo para decir, esta jueza cree en las instituciones que representa.
Perfecto.
¿Verdad?
Sí.
El Poder Judicial está sostenido y la sentencia, cada una de las sentencias está sostenido en una creencia básica que tenemos que abrazar todos, que es la rehabilitación. ¿Ah? Si no, tendríamos que hacer como en el Estado Islámico, que tienen otro tipo de... creen en otra cosa. Y bueno, dice, a ver si se rehabilita este y lo tiramos del piso 30. ¡Ah! No se rehabilitó. Bueno, ¿entiendes? Ese es el sistema judicial del Estado Islámico. Bueno, nosotros tenemos otro tipo de... O vamos a alargar esa también. Bueno,
no tenemos la templanza suficiente para creer en un sistema judicial como ese.
Exacto.
Interpreto
sus palabras. Si vuela es que se rehabilita. No se rehabilitó. Viste que no se rehabilita, ¿no? Bueno, no, hay que seguir probando. Ese es el Estado Islámico, ¿está? Los jueces del Estado Islámico.
Tienen una tasa de rehabilitación bajísima, pero la de reincidencia igual de baja.
Exacto, igualitas, están iguales. Van las dos en subterráneas. Impresionante. Excelente. El estadístico del Estado Islámico es buenísimo.
Sí, él sabe mucha residencia.
Estadística.
Acá hay dificultades para medir la
reincidencia. Estadística dice, miren, rehabilitación cero, pero reincidencia cero también. Bueno, el sistema no anda tan mal, ¿eh?
Varios quisieran a tener nuestra tasa de reincidencia.
Exactamente. Ya, mucho desde ahí. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? La jueza se enamora de esto porque está enamorada de su trabajo también. Y está enamorada de las instituciones. Es amor total, ¿verdad? Es amor no solo personal, no solo humano, sino de las creencias del ser humano y del orden, ¿verdad? Una cosa que casi no se encuentra en este momento, que es un amor tan amplio. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo acusan de otro hurto al hombre. Parece que hurtó el celular y la llave de la camioneta al paciente de la cama al lado en el hospital de Rivera. Un momento de debilidad.
Un tropezón en el proceso de rehabilitación.
Está ahí con la bigotera de los hijos, no sé cuánto. Y ahí yo me siento mejor. Voy a ver si saturo mejor oxígeno en sangre, así que. Y casa, llave de la camioneta y celular del paciente al lado. Y le escribe a su amor: hola, mi amor, te estoy escribiendo un número que no es el mío, no te asustes, no se pasa. ¿Está? Está muy bien. Después lo acusan, no sé qué, y resulta que hace la denuncia y en un momento parece que van a levantar la denuncia, no sé qué, o cuando van, cuando van al tipo, a la casa del tipo, que resultó ser la casa de la misma jueza, ¿verdad? Que vivía, ¿dónde vive?
Sí.
¿Dónde vive?
¿Dónde?
Vive en la ¿cómo es que se llama? El apartamento donde convivía la jueza con el ladrón, es un piso arriba de la sede judicial.
Ah, porque les dan la vivienda, claro. Y
por lo general muchas veces coincide.
Lo llevó a rehabilitar del todo.
Es lógico.
Oliendo justicia.
Se hizo cargo de la rehabilitación. Entiende que el amor de esta señora a su trabajo, a las instituciones, a la creencia de la rehabilitación y, por último, pero no menos importante, a este sujeto de rehabilitación es absoluto e incondicional, señor. Y bueno, después viene la parte en la que llama a una de las víctimas del robo y la amenaza, eso, para que retire la denuncia, señor. Pero sin mentir, solo diciendo en la parte que era mentira, que era la madre del delincuente, pero vaya a saber qué tipo de fetiche. Yo no me meto a la intimidad de las parejas. Yo no me meto qué tipo de fetiche llevaban adelante ellos dos. Capaz
qué
que
juego de roles tienen.
Durante el acto sexual, señor. 71 segundos nomás duró la llamada. Así que perfectamente podía ser durante el acto sexual. Era parte del fetichismo. Yo diría eso si fuera el abogado de la señora jueza. O sea, bueno, esa jueza, injusticia de la justicia, esa jueza que cree en el amor y cree en las instituciones y tiene amor por las instituciones, esa jueza parece que fue retirada de su cargo y probablemente la procesen. Y el fiscal ad hoc que estaba preso que procesó a tres, señor, consiguió tres procesamientos, que lo que tiene que hacer un fiscal en menos de 24 horas lo consiguió y sin moverse del lugar en el que estaba, ¿verdad? Por razones de fuerza mayor. Bueno, ese fiscal no lo van a reconocer tampoco como fiscal, ¿no? Ya lo llamó el inspector Larry para preguntarle cuándo salía. Y si no sabés vos, Larry, bueno... ¿Es qué? Sí, lo van a, que... lo va a contratar el inspector Larry y lo va a contratar. Es como cuando te contratan el hacker.
Claro, el hacker malo para hacerlo bueno.
Exacto, de ciberpatóbica. Ahí está, ahí para que te saque a los hackers de tu negocio. El
hacker ético.
Exacto, hacker ético.
Sí, pero...
Y, que es un ciberpatóbica, es como en seguridad. No te metas acá, no sé qué. ¿Entiendes? Uh-huh. Y esto es lo mismo, señor. El inspector Larry lo tiene que reclutar. ¿Qué procesamiento? En un día.
Sin moverse de la celda.
Sin moverse, no salió de la celda. Bueno, eso yo le llamo eficiencia. Y acá, en este país, se castiga la eficiencia. ¿Qué pasa? Lo dejó expuesto a los demás. Y miren lo que hace, ¿eh? Lo dejó expuesto. Dejó expuesto a los fiscales. Y entonces ya aparece un fiscal que pide que le alarguen el procesamiento. Esto que hizo, esto delito, no sé qué, no sé cuánto. Señor. Bueno, te estás cuidando tu propio el sillón. ¿Entiendes? Ajá. Uh-huh. Bueno, todo eso...
Injusticias de la justicia.
Perfecto, muy bien. Muy bien. Casi está bien el tono ese. Le tiene que poner un poquito más de drama.
Me faltó.
Sin llegar al gallo, que no se le... Ojo que...
Claro, que no vi tan arriba que falle.
Sí, que le sopago, ¿no? Y que no se muera ahí, no se muera ahí. Está, pero todo esto para hablar del caso Michelini, ¿verdad?
Sí, señor. El impulso Michelini.
¿Cuándo le van a reconocer su trabajo en la firma, señor? ¿Cuándo se lo van a reconocer? Es una llamada para el CENER 920-20. ¿Dónde vacunan a la blanqueada? Que está vigente.
Sí, más que nunca.
Está tremendamente vigente, señor.
¿Quedan vacunas de AstraZeneca en Santa Lucía? Otra llamada.
Esa, hay otra llamada que dice... Y otra vez, ¿cuándo van a reconocer a Michelini por su trabajo de junta de firma? Bueno, reconozca. Nadie dijo, señor. Marcelo Adala dijo todo, vamos 445.000 firmas, no sé cuánto, restan 229.000 para llegar a 675, no sé qué. Y el sindicalista valoró que los representantes se hayan dado maña para conquistar una magnitud muy importante de adhesiones pese al contexto pandémico, ¿verdad? Y todo, y nada de Michelini, señor. Cero de Michelini.
Nadie menciona a Rafael.
Nadie, señor. ¿Quién le inyectó esa dosis? Porque, dice, no ha sido fácil, dice, pero ahora con esta cantidad de firmas la asumimos con una dosis de energía positiva el plazo restante de 60 días para llegar al 25% para el electoral requerido. ¿Y quién le inyectó esa dosis de energía positiva? ¿Qué, Salinas se la inyectó? ¿Quién se la inyectó? ¿Jodal se la inyectó? ¡No, señor! ¡Se la inyectó Michelini! De mantener el ritmo actual, la comisión no alcanzaría la firma necesaria, señor. Pero desde el pasado 18 de marzo las organizaciones que impulsan, y Michelini, no ponen nada, adelantaron 192.806 rúbricas. No entiendo la relación, pero creo que lo que quiere decir es que consiguieron 193.000 firmas desde el 18 de marzo hasta el día de hoy, señor.
Sí,
y
parece.
Lo único que pasó en el medio para que hubiera esa aceleración es el vendaval Michelini. Es el terremoto sísmico floridense Michelini, señor, con su carisma arrollador. No lo ve el que no quiere verlo. Fue el beso en la boca que despertó al mamado, señor, y lo llevó probablemente a este final de bandera a cuadro, no sé cómo era la bandera, que va a terminar en una derrota digna, que en el último recuento, y lo deja, la verdad, con un pie y medio en la victoria de Daniel Martinezca. Es casi una victoria de Daniel Martinezca esto, o sea. Y Michelini, Michelini.
Estaba buscando la fecha, 9 de abril fue cuando se dio el episodio con Michelini, un día antes cuando hizo
la inmolación, digámosle.
Las declaraciones.
Exacto, claro. Se prendió fuego como el almacenero tunecino en favor de esta primavera de firmas, señor.
Le digo más, la reacción o la decisión del gobierno, de la coalición multicolor, de no extender las fechas para juntar firmas, no había generado el revuelo y ese rebeldía.
Nada,
Eso lo genera la reacción de Michelini a esa acción, ¿no?
Exacto.
Y usted dice...
No, vamos a aglomerar, no se hagan lo vivo, no vamos a aglomerar.
Y ahí salió todo.
¿Te acuerdas que dijimos? Mal con Michelini, mal. Lo echan así porque Michelini nomás. Y después, porque es fácil echar a Michelini, echar a Josecito. Yo hace 10 años después de echar a Josecito y no puedo echarlo. Y Miranda, que no echó a nadie tampoco, en 100 años, se sentó con Michelini y le pegó un tiro. Porque aparte estaba en su semana de Vladimiranda, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí. Entonces, sí, decirlo, bueno, eché yo.
Sicario, le puso novichó los calzoncillos y bueno, está manana. Y está, pero ahora, eso le quería decir nomás.
No, está bien.
No, está perfecto, es una gran puntualización.
Solo eso. Otra cosa.
Otra cosa, sí. Sí.
¿Qué le iba a decir?
No sé.
Ah, el Martín Lemieux.
Ah, finalmente.
Martín Lemieux, sí. ¿O lo dejamos para mañana?
No, estamos bien, ¿no?
Estamos bien, si puede...
Estamos bien, Martín, estamos bien. Para lo efímero que fue el fenómeno, yo creo que nos da el tiempo, Darwin.
¿Sí?
Y sí.
Me parece, porque ahora son dos cosas lo que hay que investigar, ajá, señor. Su nacimiento, uh-huh, y su muerte.
Está bien, alarga el análisis. El fenómeno es efímero, pero el análisis es largo.
Nació el Martín Lemieux, decía.
Sí.
¿No? O al menos se había hecho pública su existencia, porque habían empezado la clandestinidad, me parece, como corresponde, ¿no?
¿Cómo corresponde a un grupo político? ¿Por qué vas a la clandestinidad? ¿Qué está hablando?
Bueno, porque es un grupo político muy arriesgado, señor.
No,
un grupo político que se expone a la sorna de todo el resto de los grupos políticos y los no grupos políticos, ¿no? Claro. Y bueno, tenés que empezar la clandestinidad con eso. Como esos romances prohibidos, señor. Me parece a mí, ¿no? Para darle también un poco más de épica, algo que no tiene ninguna tampoco. Para generar ahí un clima como de, estamos haciendo algo que todavía no le podemos mostrar al mundo.
Duró más la alternativa, dice la rusa acá.
Sí, bueno, es cierto, sí, muchísimo más. La alternativa duró como 3 semanas, señor. Martín Lemieux, ¿no?
Sí, fue aquella unión del Partido Independiente, Valenti, ¿recuerdan? Amado. Claro. Que uf.
Sí, no es muy amado Valente igual. Antes capaz, pero ahora lo cuestiona cualquier Gil de Miga que se haga de izquierda, lo cuestiona Valente.
Bueno, eso también me parece.
Esto también me tiene caliente. Cualquier millennial que escribe 3 pavadas dice, Valente no es de izquierda. ¡Epa, epa, 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 señor! ¡Epa! ¡Que Valente era de izquierda! ¿Cuándo había que ser de izquierda? ¡Estaba pisado para ser de izquierda! ¡Epa!
Me gusta que tenga esa defensa. Usted tuvo diálogo al aire con Valenti y habló.
Sí, claro.
Muy vieja normalidad.
Era de izquierda, era de izquierda y no era lo suficientemente de izquierda y bueno, yo era tío Falgula. ¡Epa, epa! Es que iba a la ópera Moscú. Deja de gente que no ha pisado el Kremlin.
Una charla muy vieja normalidad tuvieron ambos al aire.
Sí, por suerte.
Sí, fue tremendo.
Ha de haber desaparecido, señor, sí, esa charla. Bueno, Lema, entonces, no sé si estaba al tanto de esto, en realidad.
Ajá, de que se había formado el Martín Lemieux.
Usted dice para la espalda de Martín Lema, el Martín Lemieux.
Sí, exacto, claro. No sé si estaba al tanto. Y dice que está, que dice han sido muchos de estos, los jóvenes, que se han encolumnado tras él, dice. La idea es que sea un grupo 100% martinlemista, como le decimos nosotros, para potenciarlo, para hacer su camino, contó Francisco Presno, señor, uno de los líderes y coordinadores de Miremos Lejos. Y claro, miraron tan lejos que se fueron a la mierda, nomás. De tan lejos que miraron lejos. ¡Pum! Desaparecieron. Ese Miremos Lejos también podría estar en la Estancia de la Aurora. Tiene mucho que ver, el Martín Lemieux y la Estancia de la Aurora, le quiero decir, las peregrinaciones, es saber los ovnis. Es casi como ver un ovni. Hay que cerrar los ojos así, sí, pero vos ve ahí, sí, miremos lejos, más lejos. Yo no veo nada. Y bueno, ahí veían un futuro político que todo el resto no veía, evidentemente, y que le han prohibido ver. No sé, capaz que alguien lo llamó y le dijo, vos, creo que están mirando demasiado lejos, chiquilines. O sea, están mirando lejos de la realidad, digamos. Es cierto que mirando cerca no hay manera de imaginarse a Martín Lema como alguien medianamente prometedor en la competencia política, pero manejen la posibilidad de que a lo mejor están mirando de muy lejos, están mirando fuera del tarro, ¿verdad? Decíamos el otro día, hablábamos de eso, de mirar fuera del tarro, que es algo que no hay que hacer. Y bueno, y estaba... Aunque la noticia se dio a conocer esta semana, miremos lejos, existe desde el año pasado. ¿Vio? Que ya habían armado la clandestinidad.
Total.
¿Vio? Vienen mirando lejos, desde más lejos de lo que uno se imaginaba. Es impresionante, desde lo lejos que vienen mirando lejos. ML, además, mirando lejos, Martín Lema, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Y Mirta Legrand también.
También.
En cualquier caso, lo pueden.
Parece que un juego con las iniciales que viene también de lo que había hecho la calle Pou con la positiva.
¿Cómo?
LP.
Ah, Long Play. Eso, claro. Sí, este es Short
sí,
Play.
Es que coincide, pues, pero yo cuando lo hice.
Muy poquitito. Sí. ¿Qué decía, perdón?
No, que después cuando... Esto lo hacía referencia a una nota, pero yo... En realidad es una coincidencia que no dice mucho. No sé por qué después cuando dicen esto no dicen... Ta, pero ¿qué importa eso? ¿Qué pavada?
¿Qué cosa?
Y que LP, la positiva,
una pavada. Claro, son todos pavadas. Usted dice que el presidente llamó al Martín Lemismo y le dijo... ¿Qué le dijo Darwin? En las últimas 10 creo que la mejor, es mejor, es más justificable que la de los combustibles, es la de parar la apertura y no sé qué, toda esa guada, me parece que, ojo, capaz que está retomando la senda de decisiones medianamente explicables, por lo menos tiene una explicación esta, ¿no? Nace una nueva forma de mirar hacia adelante, decía el... Que le
¿Qué cobre... decía eso?
Para mí la única nueva forma de mirar hacia adelante es mirar hacia atrás, ¿sí? No hay otra forma de mirar hacia adelante que no sea mirar hacia adelante, a menos que uno esté mirando hacia atrás.
Atrás
y
es
ahí
el
es donde
adelante.
Quedamos mirando nosotros, hacia atrás, a ver dónde están estos que miraban hacia adelante de una nueva forma, ¿sí?
Sí.
Eso decía el líder de esto, Presno, que creo que está... creo que está preso, ¿verdad? Ahora le sacaron la N y está preso nomás, en un calabozo.
No sé dónde
fue, pero hay un grupo de jóvenes encontró un espacio propio donde militar, construir un proyecto a largo plazo que nos identifique, claro, ahí es donde, ahí es la guerra, y un líder que nos represente lejos de las miradas utilitarias y de corto alcance de la actividad política. Un gilántropo, pues, estamos buscando esto, no un referente político. Esa es la mirada de, ¿qué tal? Bill Gates. ¿Por qué le mandan no se hacen un club de fan de Bill Gates, ¿no? Me parece mucho más consistente con esta, ¿no? Con este
esa aspiración, sí.
Exacto,
¿no? Bueno, sería BG, ¿no?
Sí, claro, no sé si sirve el miremos lejos.
Sería bien, pero grande sería.
Sí, claro, minimicemos lejos. Y nace, eso es lo que decía, nace una nueva forma de mirar hacia adelante. Eso me encanta, una nueva forma de mirar hacia adelante, es espectacular. Me parece que, se murió una vieja forma de mirar hacia adelante, que era la de Tristán, ¿verdad? Que era una forma de mirar hacia adelante muy vieja. Un humor que ya no hace gracia, eso de un tipo visco, un mozo visco que tira todo. Y bueno, esta es una nueva forma de mirar hacia adelante. Un nuevo lugar en el mejor partido nacional. El Partido Colorado, ese es el mejor partido nacional, digamos. Y bueno, entonces, no sé, desapareció.
Sí, Martín Lema nunca retuiteó.
Para Presno, su líder, como se refiere a él.
Sí.
Qué impresionante lo rápido que se consigue uno un alcahuete en política, es espectacular, ¿eh? va tres veces al programa de Victoria Rodríguez y ya tiene un alcahuete que le dice líder. Espectacular, ¿eh? Dice, tiene potencial para ser candidato a presidente. Sin pelos en la lengua, lo decimos. Pero con muchos pelos en la espalda, ¿verdad? Como Martín Lema, digamos. Es mirar lejos también eso, para no darle los pelos en la espalda a Martín Lema. Y bueno, está... Tenía una cuenta de Twitter, miremos lejos, pero esta fue dada de baja.
Sí, se pareció.
La intención de sus seguidores es, por ahora, no captar demasiado la atención. Bueno, le digo, esto es, pero no es la intención ni de un vendedor de pasta base, no captar demasiado la atención. ¿Cómo arman ahí un espacio político que no quiere captar demasiado la atención? Explíquemelo.
No me animo.
No se anima, explícame.
No.
Se ve que todo esto porque no estamos pudiendo mirar lejos. Es evidente, señor, que no estamos pudiendo mirar lo suficientemente lejos y allá chiquititos parece que aparecen de vuelta. Están mirando lejísimo, señor. Lejísimo. Están, ya le digo, están mirando largamente fuera del tarro de donde están mirando. Y bueno, está.
Apareció una nota de prensa del diario El País que hacía referencia a algún tuit de Castaín Debat, hijo, que del tuit después tampoco se desapareció ahí de las redes. Martín Lema nunca
Castaín Debat dijo, dice que entró al Martín Lemismo sin muchas ganas, pero que después le fue agarrando el gustito, dice.
Y ahora se salió.
No tenía ganas ni acá que Martín Lemismo, dice. Pero
le daba el mismo.
Sí, me daba, era el Martín Lemismo para mí. Y bueno, digo, qué sé.
Sí, es un tema de timing político también.
Tengo el Martín Lemismo problema que mi padre. Caigo en lugares donde no tengo mucha ganas de estar, pero después le agarro el gustito, el fruto.
Bueno, por ahora quedó un stand-by, diríamos, ¿no? El Martín Lemismo, veremos, ¿no? Es una pausa, me parece, a este impulso de jóvenes.
Una pausa es lo que viene a continuación y una pausa es lo que tuvo el campeonato uruguayo, amigos. Un parate importante en palabras de Bausá. Esto no es un nada.
Bueno,
¿no?
Capaz que es simplemente un stand-by, así ya lo tienen pronto, estaban en la clandestinidad y bueno, lo largará en su momento, con otro timing.
Dije que,
político.
Y explicaron el logo, señor.
Ah, tiene el logo.
Ya tenía.
Tenía un logo, sí. Martín Lemismo tiene logo, pero no tiene espacio, señor. Ya. No quieren generar mucha atención, pero le hicieron un logo ya. Le digo, noto presencia de los diseñadores gráficos que estaban en la Marley, me parece, ¿eh? Es ese tipo de absurdo el que noto acá. Dice que era una suerte de gota invertida, como la que se usa en aplicaciones como Google Maps. Ah, en lugar del tic de los celulares, la gota invertida.
Ahí va, es acá.
Se da cuenta, ¿no?
Sí.
Y al fiscal, por un día, lo ponen preso. Y a esto... No lo persigue,
nada. Nacieron en la clandestinidad.
Este caso lo agarra el preso fiscal y sabe cómo termina, ¿no? Cuatro detenciones, allanamiento al cuarto ese donde se juntan para mirar de lejos. Señor, acá hay todo, ¿eh?
Fui a la cuenta de twitter.com, miremos lejos, y lo que me dice es que no existe ya. El arroba miremos lejos que habían armado.
¿Y el logo?
No está. No tiene seguidores. Casi por eso lo bajaron. No, parece que lo bajaron en un momento que bajaron todo el movimiento. No, luego Martín Lemismo.
Cuando surgió esto de que Martín se convirtió en ministro, nos dimos cuenta que no lo podíamos demorar más. Por eso lo largamos ahora. Es espectacular. Es un acto de predigitación política nunca antes visto, señor. Y digo nunca antes visto de manera literal, porque ni los vimos ni los llegamos a dejar de ver. Y a todo esto ya miremos lejos. No puede ser mejor. No puede ser mejor. Solo si baja un ovni. Solo si baja un ovni en Estancia La Aurora. Bueno, para todos los que quieran ver el Martín Lemismo, tienen que ir a la Estancia La Aurora, señor. A esperar ahí 6-7 horas desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana ahí a esperar a ver si ven algo del Martín Lemismo.
A mañana, Darwin.
No toquen nada.
suerte que el oyente manda el mensaje y después pide disculpas, ¿no? A propósito de Martín, ¿a dónde vas, Martín? A tomar juguelín y después enseguida se da cuenta, toca cualquier cosa, o sea, después de lo que hace, hace una videollamada perdida y después pide disculpas porque es un momento que dice, me controlo, no sé, está trabajando, está buena, dice, mira lo que acabo de mandar. Pero bueno, venía en el tono que Darwin estaba manejando. Crecimiento y desaparición del Martín Lemismo. Darwin había mencionado algo unos días antes, a propósito de la llegada al Ministerio de Desarrollo Social de Martín Lema, de que se había filtrado, porque más allá de los escuetos comunicados vía Twitter, si es que se le pueden decir así ahora, porque
bueno,
la calle se comunica por Twitter, él le responde por Twitter un sábado primero de mayo, eso es un comunicado oficial, después va a presidencia, obviamente, y cuando asume, sale las notas. Darwin hacía referencia a lo que se había filtrado, como darle más perfil político al ministerio, hacerlo explícito, como que al menos era polémico el decirlo en este momento, del Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio encargado de la población más vulnerable, de que el cambio sea para darle un perfil más político. El cambio es para mejorar el ministerio, la gestión, obviamente, pero... Y suena bastante, o sonaba fuera de timing o de tiempos políticos. Arriba de eso, que ya había salido en medios como posible versión, por más que no es una confirmación de los hechos de que haya sido por eso, el perfil político sí, porque lo dijeron fuerte, pero que le van a dar una impronta política para que Martín Lema tenga un perfil político además más fuerte, más marcado como ministro, que atrás salga en la misma semana que iba a asumir un movimiento, porque eso era 2+2. Le quieren dar a Lema una proyección política más allá del perfil político del Ministerio de Desarrollo Social, y además ya sale el movimiento junto, entonces...
Más allá de lo potencialmente mejor o buena que pueda llegar a ser la gestión en el Ministerio de Desarrollo Social, hay una clara jugada de utilización política del ministerio en términos político-partidarios.
Claro, diferenciamos dos cosas. Un perfil político, acá se puede dar una larga discusión, un ministerio tenga un perfil político o un perfil más técnico. A mí me parece que cualquiera de las dos son viables según quien lo lleva adelante y se hace una buena gestión. Tiene todo el derecho a los políticos para un perfil político. Si no... hacemos
política.
Un gobierno de técnico, la misma discusión que el GAE. Sino que hacemos un gobierno científico.
No, hacemos todas agencias públicas y en vez de votar hacemos concurso.
Claro, concurso y los mejores científicos gobiernan el país. Bueno, no, estamos, puede ser en un futuro. Ahora estamos en un gobierno republicano que elige la gente democráticamente, hay políticos que tienen ese oficio y se los eligen. Entonces, ellos eligen cargo de confianza y en un ministerio pueden poner a alguien muy técnico, que se paga a Nini, me parece más técnico que político, además que tenga una breve trayectoria política con la calle. Evidentemente. Bartol parecía más técnico, tenía una breve trayectoria política, ¿no?
Sí, o por lo menos poco político, ¿no?
Que no tiene un aparato, no tiene un... De hecho, sale de la política con esto casi, de la misma manera, ¿no? Bueno, y Martín Lema es más político, evidentemente. Conformó, fundador de la 404, tiene un perfil más político, un abogado que se ha hecho político. Y está bien. Es distinto a lo de proyección política. Se me quedó largo el paréntesis para explicar esto. Pero es distinto a la proyección política, ¿no? Que es decir, lo llevo acá porque ahí ya estás apostando a una figura política en un lugar que también es válido dentro de la política, pero por lo menos más discutible, más cuestionable, ¿no? Es decir, pará, ¿te parece en el MIDES en este momento de pandemia? Eso no lo dijo el gobierno.
No, lo sugerían algunos hechos y algunas versiones.
Claro, esto es para proyección política. ¿Qué pasa? Si vos largás un movimiento político en la misma semana que va a asumir, le decía a la gente, entonces la proyección política tenía cierto sentido. Los jóvenes que acompañan a Lema lanzan al mismo tiempo el Martín Lemismo. Y ahí parece que empezó a hacer ruido, le dijeron los jóvenes, vos muchachos, si está surgiendo estas versiones de que lo ponemos para proyección política, después ponerle a la Cámara de Diputados al presidente, porque esos son acuerdos. El presidente de la Cámara de Diputados.
La presidencia de la Cámara de Diputados muchas veces suele funcionar como un trampolín político. Está el caso de la calle.
Obviamente.
Lejos.
En el mismo sector tenés el caso de la calle, ¿no? Que además tuvo que hacer unos arreglos ahí internos para poder llegar él a eso. Un arreglo legal, estamos hablando, no política. Después quise así con la mano, parecía plata acá, pero no estaba mirando, por suerte no tenemos.
No se veía yo.
No, pero eran arreglos legal. Entonces. Yo creo que ahí le dijeron a los del Martín Lemismo mirando lejos, ahora no, porque queda como que realmente estamos haciendo esta proyección política en lugar de una mejor gestión política del ministerio.
En un ministerio sensible.
En un ministerio sensible. Bueno, son interpretaciones, posibilidades, hipótesis, pero creo que tiene bastante sentido ir por este lado. Porque enseguida desapareció, ¿no?
Algo pasó. Al decir del ministro Salinas.
Algo pasó.
No toquen nada.
La playa del suroeste, de nuevo a 22 kilómetros por hora, 14 grados la temperatura, 8 de mínima, 16 de máxima. Para mañana, un panorama bastante similar, el viento va a soplar más del oeste que del sur, 7 de mínima, 17 grados de máxima, bastante sol, anuncian para mañana todos los pronósticos. El jueves, 5 de mínima, ya baja un poco más la mínima en área metropolitana en Montevideo, si uno va a centro sur y eso ya están más abajo las mínimas todavía. Pero acá en área metropolitana de Montevideo baja el jueves a 5 grados, máxima de 18. Rumbo al fin de semana se ve sobre el viernes un cambio de los vientos, menos viento, bastante menos viento y norte. Eso haría subir un poquitito más la temperatura, quedando las máximas ahí, donde van el jueves, el viernes 18, hasta 19 grados quizás, pero eso más rumbo al fin de semana. Por ahora, hoy y mañana, 16, 17 de máxima, con el viento soplando aún de suroeste y oeste. Consultan acá donde la próxima columna de carne. La columna de carne es el próximo martes. La columna de carne son cada 15 días los martes. Tienen esa frecuencia. Justo ayer hablé con Gustavo Laborde y estaban en discusión uh-huh. de decisión de temas uh-huh. porque querían ir por el tema de las vedas que hubo de venta de carne en ciertos departamentos en algunos momentos.
La gente que viajaba a la frontera departamental para hacerse de carne.
Estaban en la investigación y búsqueda de información, tanto académica como periodística. Parece que es difícil y hay poca. Bueno, yo le dije, de dar mucha anécdota de la gente.
Y sí, ¿no? Eso seguro.
Tengo breves y esporádicos recuerdos de los 70, fines de los 70. Uh-huh. Pero muy breve, no me acuerdo si me lo contaron después cuando pasaba el puente o fui hasta ahí, pasando el puente de la Avenida de las Américas, ¿no? Uh-huh. Que ahí abajo, donde hoy en día hay muchas casas de muebles y algunas casas de motos y caravanas y demás, cuando doblas uh-huh. ahí ya Anastasio
sí, hay
mucha automotora, otra cosa, automotora para ahí había muchas carnicerías. Tampoco, viste, no sabes si exactamente si te lo contaron unos años después, cuando tenemos memoria, si lo viví ahí, si llegué a las carnicerías. Sé que lo contaban mucho en la década de 70. ¿Cuándo van a hacer la columna de carne en barra? Bueno, eso está planificado también, le cuento a la oyente acá, el problema, o al oyente acá, el problema es que las restricciones que hay nos impiden hacer la columna de carne. Pero está planificado ir a la casa de Marcelo, que además es un gran chef. Que ha tenido sí, cursos, claro. diplomas y demás.
Y bueno, y éxitos concretos que hemos podido degustar.
Impresionante, impresionante. Así que volveremos cuando se nos permita o cuando lo permitan los casos y la reglamentación. Mi vieja iba de Montevideo a La Paz a buscar carne de madrugada. De hecho, le dije, claro. De esto hay mucho.
Cada frontera además tiene su historia, ¿no?
Sí, mucha carnicería también lugares. Pasando el puente de La Paz para el otro lado, me está marcando para el oeste. Yo le dije, de esto hay mucho seguro, le comentaba ayer a la Borde, la gente recordando su propia vivencia. No sé si vamos a, si ellos van a encontrar en su investigación. ¿Cómo labura Marcelo
Giris,
carnicero, en la investigación, Yo en un momento lo freno porque le digo, ojo que vas mucho más allá de lo que nosotros hacemos con la investigación periodística.
Marcelo.
Y no que no va a entrar. No, a mí me avergüenza. Me ruboriza.
Ha pasado.
O sea, sí. Cocinero, Joel, cocinero, no chef. Bueno, cocinero. Y chef también, porque ahí en la cocina manda, no así en la carnicería, donde la que manda claramente es Rosana. Ah, caíste en el chiste de carne en barra. Llama Campilia, así también tiene su columna. Ah, caí en un chiste, ¿cómo es carne?
Debe ser una alusión.
La lógica, claro, sí. Wow.
Al miembro viril masculino.
Ahí va.
Pa, pero es mucho más que el micho tinto cabezón. Pero nosotros la queremos hacer en barra, pero no la manejo.
Hemos caído con alegría. Si caímos con alegría.
Sí,
¿verdad?
Sí, porque no la manejo esa de carne.
No nos avergüenza.
No, y tengo un montón de carne pero no en barra. En barra es medio rebuscado.
Sí, sí.
En barra.
No está bien lograda.
Bueno, pero pasó.
Tengo años de michotito cabezón y buenísima.
Ojo, capaz que quien lo mandó no estaba queriendo hacer un chiste y es una interpretación.
De los otros.
Claro.
De los otros.
Que blanquee.
Sí. No, puede ser que sea, pero no está bueno. Justo esta no está bien lograda. Yo caigo. Y
vuelvo a intentarlo.
Soy de los que caí michotito cabezón alguna vez, ¿sí? Creo, 2006, 2007, pero ¿sí? Ya me di cuenta. O sea, cuando lo leí, me di cuenta porque era mensaje de texto. Pero está.
Bueno.
Sí, chiste picaresco este no está bien logrado. Tiene que ser otro.
Vías de comunicación. @notoquennada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Bueno, a propósito de la columna de la carne, una posibilidad de hacer columnas sobre las vedas, que hubo esta intuición de que podían surgir muchos comentarios y mensajes de esa época, de los 70 surgen varios, no estaba tan errada, ¿no? Vamos a leer un par ahora, pero vamos a cortarla, sí, porque en realidad es una supuesta posible columna de carne. Yo vivía cerca de la carnicería, mi hijo era chiquito y hasta los 2 años lo cuidó un matrimonio que el señor trabajaba en una de las carnicerías de Barra de Carrasco, y recuerdo que jugando una vez lo pusieron en una de las balanzas de una carnicería, de ahí quedaba sobre la Rambla, miles de anécdotas, dice acá, pero hay anécdotas con fotos de La Paz, donde dice, son 2 cuadras, ponele, pero hay unos cuantos locales comerciales cerquita del puente que están cerrados, hay muchos abiertos, pero son otros negocios. Eran carnicerías del tiempo de la veda. En los 80 todavía quedaba alguna abierta como carnicería. Y me manda fotos de La Paz cerca del puente, después una foto aérea de Google Map mostrándome cuál es la zona esa donde estaban todas las carnicerías, hacia el oeste, en este caso, por Ruta 5, hacia el este también, cruzando allí, en donde empieza allá Natacio, también había muchas, ¿no?
Sí, exactamente, y muchas historias entonces nos llegan de la frontera departamental Montevideo-Canelones, pero tenemos una por Telegram que, si yo no interpreto mal, es Canelones, Florida. Dice, yo vivía en Santa Lucía, en esos tiempos íbamos en el tren con mi viejo a 25 de agosto a comprar carne. Mucha gente iba, para mí era algo normal, claro, porque esto es porque las vedas eran con lógica departamental. Entonces la jugada era salir del departamento. Obviamente de Montevideo hacia Canelones sería lo más frecuente, hacia el oeste, quizá hacia San José, no lo tengo claro, pero en este caso la historia es de Canelones a Florida.
Por tren se contrabandeaba carne de San José por Canelones a Montevideo, pasando por el puente de Santa Lucía. Las primeras construcciones después del barrio privado Santa Lucía, del lado de San José, están todavía algunas de las tantas carnicerías que venían de Montevideo a la República de San José a buscar carne y revender en la capital. La mayoría de esas carnes eran de mataderos clandestinos o faenados por los propios productores y fraccionados por pasar la frontera. Claro, yo le decía al sueco ahora, sería interesante si hay una columna de esas, ver por qué fueron las vedas, qué origen tenía,
cuál era la lógica. Si es que había lógica, por lo menos la explicitación de los motivos por los cuales se establecían esas vedas.
Sí,
tengo la sensación de que alguna vez me lo explicaron, pero no recuerdo.
En un momento se extendió a Montevideo y Canelones, por eso Florida.
Ahí va.
Dice acá, éramos estudiantes del interior y uno de los padres nos traía un cordero asado. En el puente Santa Lucía se lo estaban retirando cuando este padre sacó la botella de queroseno y les dijo a los agentes, no los van a comer mis hijas, pero ustedes tampoco.
Lo prendió fuego.
¿Qué tiempos? Dice acá alguien. Mi abuelo carneaba de forma ilegal en Punta Espinillo. Claro, toda veda lleva a la ilegalidad en toda la cadena, ¿no? Evidentemente.
Sí, siempre recuerdo la anécdota de que cuando en la Unión Soviética Gorbachov, una de las políticas que quiso implementar fue prohibir el alcohol, se agotó el azúcar en la Unión Soviética, o la gente se puso a destilar en la casa cara de perro.
Bien, me acuerdo de ir con mi viejo a la carnicería Argentina, el nombre de la carnicería, ni bien se pasa el puente de Carrasco, hoy existe exactamente el mismo cartel, solo que es una automotora argentina. Si pasás la ves, mirá, le dejaron el nombre, el nombre de fantasía, digamos. Claro.
Reciclaje.
Sí. Mi padre era directivo de Peñarol, íbamos a los Aromos a buscar carne y yo jugaba con los jugadores del ping-pong, claro, cruzaban. ¿Los Aromos están Canelones? Sí, por la 8 llegás a...
Para mí que sí, pero capaz que no.
Está bien, no, está bien, está bien. A tiempo que no voy a los Aromos. Mi abuelo, el que carneaba de forma ilegal, vive, tiene 93 años, pero sigue recordando algún cuento. Me imagino esa. Muchísimas gracias a todos los oyentes, no al que hizo el chiste, que a pesar
bueno,
de...
Bueno, pero disparó algo bueno.
Espera, el de carne en barra, que a pesar de sus ruegos lo bloqueé.
No, sí. ¿Por qué?
Pero no lo bloqueé.
Por su éxito.
Primero lo avisé. Le hice. Después le hice rogar.
En unos días lo
que no. Después le pregunté a otro oyente que había dicho, me gusta tu ingenuidad cuando caes en eso. Le dije, ¿y estuve bien en bloquearlo? Y dice, no sé, lo pensé. ¿Estuve bien o no? Se rió, le dije, estuve bien entonces. Y bueno, ya está. Estuvo un hit, lo puede guardar, puede capturar la pantalla que fue bloqueado y disfrutar de ese momento.
No toquen nada.
Ahorrar en ladrillos es la mejor inversión de hoy en día. Soy Javier Vigo, gerente general de Campiglia Pilay, y te invito a agendar una entrevista online con uno de nuestros asesores expertos. Informate en campigliapilay.com.uy.
Un programa que nos quedó con una orientación hacia la coincidencia política y un poco más allá, hacia la unidad en un país en crisis, en este caso Jamaica, en la década de los 70. ¿Por qué? Porque Vicky Gadea habló hoy sobre el acuerdo que lograron el gobierno nacional y la intendencia para el transporte urbano, y sobre esa conferencia de Arbeleche, Heber y Cose, donde mostraron las coincidencias y donde varias veces hablaron de una buena idea. Y luego Nico Iglesias, en un ratito, nos va a estar contando a 40 años hoy de la muerte de Bob Marley, a propósito del rastafarismo y también de esa idea que tenía Bob Marley, esa idea un poco tópica, de ilusión, de amor, de paz, de poder unir a los jamaiquinos, ¿no?
En un momento se estaban agarrando a tiros frecuentemente.
Sí, era
incluso le tocó
de la guerra civil, era muy difícil. Lo intentó un concierto después de un atentado en la casa donde él vivía, otro concierto a su regreso del exilio, que pareció tener éxito, pero inmediatamente se demostró que nada, más allá de esa ilusión de unas horas, de bailar, cantar y juntar a los dos principales políticos del momento, no pasaba nada. Pero bueno, hoy vi que Adea coincidencia, hablaba ella en la política, coincidió que hablara al mismo día que Nico Iglesias viene en un ratito con esa columna de Bob Marley. Escuchamos algo de lo que decía Vicky a propósito de esta coincidencia.
Es la primera vez desde que comenzó la crisis, logran sentarse y logran tomar una medida en conjunto. No debemos dejar de lado que estamos en el marco de una crisis sanitaria, una de las más importantes de nuestro país, donde era esperable que estas cosas sucedieran en realidad y no habían sucedido. O sea, esta excepción debería ser la regla en realidad en el marco de una crisis de estas características. Entonces, en un momento como este, que nos encontremos justamente con medidas que sean claras, tomadas en conjunto, colaborativas, con claridad en la información, con cómo se va a financiar y demás, es muy importante para la ciudadanía. Una buena noticia en varios sentidos, porque también es lo que esperamos de la clase política en el marco de una crisis como esta.
No toquen nada.
Bien, yo decía, hablando de coincidencia, nos coincidió la columna de Vicky con la columna de Nico Iglesias a propósito de Bob Marley, el rastafarismo que ya viene y tiene este adelanto, no en voz de Bob Marley, pero en voz de un homenaje a Bob Marley.
De otro grande. En realidad vamos a escuchar un tema de un disco tributo que hizo Gilberto Gil en el año 2002, en ese momento a 21 años de la muerte de Bob Marley. El disco se llama Kaya Nandaya, y estaba buscando, mientras buscaba un tema para el disco, me encontré una entrevista del País de Madrid del año 2002, cuando salió este disco, que dice varias cosas interesantes. En primer lugar, el disco lo grabó en Kingston, y tres de los temas, incluido el que vamos a escuchar, que se llama Three Little Birds, está acompañado por las llamadas I-3s, que son el trío vocal que acompañaba a Marley, y estaba compuesto por Judy Mowat, Marcia Griffith y su viuda Rita Marley. Y aparentemente Rita Marley fue una de las que sugirió que grabaran el disco allí en Kingston, en la capital de Jamaica. Y además el nombre del disco significa caer en la fiesta, pero tiene la particularidad de que en inglés, en realidad el origen de la palabra es tupí, pero que calla hace referencia a la marihuana, es un juego de palabras que se va a perder en español, pero que bueno, está bueno explicarlo, contarlo. Gilberto Gil le dijo al País de Madrid: tenía ganas de grabar un disco completo con canciones suyas para dar testimonio de la profunda marca que su música dejó, no solo en mí, sino también en la cultura de mi país. Así que escuchamos Three Little Birds, cantado por Gilberto Gil.
Saying, this is my message to you.
don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. So don't worry, yeah, about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Right up this morning, smile with the rising sun.
Que nada.
Malaria, cólera, sarampión, meningitis, tuberculosis, COVID-19 son enfermedades con potencial epidémico que afectan a millones de personas todos los años. Nadie habló con Médicos Sin Frontera. Desarrollaron un sitio web, ahora lo compartimos en las redes sociales, por si quieren verlo, lo buscan en las páginas de Médicos Sin Frontera. Es un sitio que informa sobre estas enfermedades epidémicas, endémicas o pandémicas, como tenemos ahora una pandemia. Los trabajadores de Médicos Sin Frontera que trabajan, por ejemplo, en África Oriental, cuentan que en los países donde trabajan el COVID es una enfermedad más, dentro de todos los problemas y las múltiples emergencias que atraviesan esas poblaciones.
Para entender un poco esto de las pandemias, endemias, podemos brevemente repasar lo que define a cada una. Médicos Sin Frontera explica en este sitio web que una pandemia se da cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente entre mucha gente por varias regiones. Tenemos acá la pandemia del COVID. Una epidemia se da cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente entre mucha gente, pero en una población determinada y por un periodo concreto. Sería esa la diferencia con la pandemia. Y una endemia se da cuando una enfermedad persiste en una zona o región de forma continuada o episódica. Las epidemias y pandemias, por estas características que las definen, pueden colapsar los sistemas de salud. El COVID es el caso actual o más sonado, pero no fue el primero. Carolina Nanclares, especialista en medicina tropical de Médicos Sin Fronteras, lo explicó así.
En caso de que haya una transmisión descontrolada, una epidemia puede colapsar un sistema de salud. Esto lo vimos en la epidemia de ébola de África Occidental en el año 2014-2016, que fue considerada la peor epidemia de la historia. Y también está ocurriendo actualmente con la pandemia de COVID-19 en varios países del mundo, incluso aquellos que tienen sistema de salud robusto. Estas enfermedades pueden aparecer en zonas donde no existían previamente o pueden desarrollarse también a partir de enfermedades endémicas.
Sobre las particularidades del COVID como pandemia, Nanclares explicó que no solo es un virus que se diseminó muy rápido y por todo el mundo y en muy poco tiempo, sino también que tiene un impacto indirecto, porque las medidas que se toman para impedir la propagación del COVID afectan la lucha contra otras enfermedades. Las restricciones causan disrupciones en los servicios de salud de rutina y fondos que antes se usaban para tratar otras enfermedades ahora se desvían, por así decirlo, se usan para el COVID. El COVID es un virus nuevo, decía Nanclares, pero hay enfermedades viejas que están entre las pandemias que más preocupan a Médicos Sin Fronteras. Los trabajadores, como vos decías, Joel, que trabajan en África Occidental, cuentan que en esos países el COVID es una más de las enfermedades con las que tienen que lidiar. La tuberculosis y el VIH, a pesar de que se conoce mucho de ellas y de los logros que alcanzó la humanidad para combatirlas, matan a 2 millones de personas todos los años.
Son enfermedades... Y VIH.
Enfermedades viejas, conocidas, que se estudian hace mucho, pero matan a 2 millones de personas todos los años y son de las que más preocupan a Médicos Sin Fronteras. Muchas veces la falta de acceso a los tratamientos tiene que ver con la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. o viven en zona de conflicto, en países con sistemas de salud débiles o con inestabilidad económica, o poblaciones que son discriminadas y no pueden acceder a la salud. A veces son enfermedades que tienen un tratamiento, pero por todas estas cosas no se puede acceder, no pueden acceder a los tratamientos.
Por suerte, la pandemia de COVID afectó muy poco a los niños y adolescentes en el mundo, muy poco de manera grave, más allá de los contagios. Pero en el caso de Médicos Sin Fronteras, en los lugares donde trabajan, los niños casi siempre son los más afectados de estas pandemias y epidemias, ¿no?
Sí, además.
Y otras que no son del COVID.
Sí, sí, además de esas vulnerabilidades que contaba recién, de países con sistemas de salud endebles o lo que sea, los niños siempre son, casi siempre son poblaciones más, muy afectadas o las más afectadas por las pandemias y endemias. El sarampión es un ejemplo de enfermedad que afecta más a los niños y que puede volverse peor si no se cuidan las campañas de vacunación que existen actualmente. Médicos Sin Fronteras dice que aunque desde hace medio siglo hay una vacuna barata y eficaz, todos los años mueren 200.000 personas de sarampión y en su mayoría son menores de 5 años. Esto podría empeorar además si se afectan las campañas de vacunación contra el sarampión, que es lo que comentaban Anclares, que de repente recursos que se destinaban a las campañas de vacunación contra el sarampión ahora pueden enfocarse en el COVID y puede hacer que se mengúe la vacunación contra el sarampión.
Sí, todas estas muertes, ahora que se habla tanto de muertes evitables, las muertes por sarampión, hace muchísimos años que está la vacuna, las
posibilidades. Barata y eficaz, además.
Eficaz, barata, lo que pasa es que la accesibilidad no es para todos y por eso mueren 200.000 personas de sarampión por año. Además, la mayoría de ellos son niños y menores de 5 años.
Sí, que una cosa muy concreta, las jeringas que se estaban destinando para estas campañas de vacunación se pueden ahora desviar momentáneamente para el COVID y bueno, y tienen
más
temor.
Más problemas aún.
Claro. De que, bueno, que eso afecte la vacunación. También pasa con la malaria, que es una endemia que se convierte en pandemia, esto que habíamos dicho. No tiene vacuna, pero la enfermedad, según explican los trabajadores de Médicos Sin Fronteras, es bastante fácil de tratar. El problema es que no hay acceso adecuado a los tratamientos más eficaces. Eso lleva a que cada año muera casi 500.000 de personas por malaria y el 70% de ese 500.000 son menores de 5 años. En el caso del COVID, aunque tiene muy baja letalidad en niños, ellos sufren algunos de estos efectos colaterales que comentábamos.
Estamos viendo servicios esenciales como pueden ser la vacunación de rutina afectados, con el riesgo de aparición de epidemias de enfermedades prevenibles por vacunas. Las vacunas previenen enfermedades graves, sobre todo en la infancia.
No toquen nada.
Llegó la nueva Nissan Kicks, la SUV más equipada del segmento. Ahora totalmente renovada. Nuevo diseño, nuevas tecnologías Nissan Intelligent Mobility desde $26.990. Nissan Kicks, innovation that excites.
Porque en Emiliano Seca escuchábamos un informe de lo no COVID en Uruguay y de la afectación por la no presencialidad que vuelve en el sistema de salud a partir del lunes. Ojo, vuelve paulatinamente, ¿no? Con las dos consultas por hora y además retomando, por ejemplo, en cirugías paulatinamente. Después hay un plan que tienen que presentar. Y estábamos en Uruguay y obviamente las situaciones de poblaciones más vulnerables se complica más. Esto ya es una mirada internacional de un grupo como Médicos Sin Fronteras que atiende las situaciones más vulnerables del mundo, ¿no? En África, sobre todo, y que cuentan, no que el COVID no es importante ni que el COVID no es una pandemia a tratar ni a tomar en cuenta, sino que ellos viven situaciones de epidemias dramáticas durante todos los años, con vacunas a las que podrían acceder, o niños que tendrían que acceder a vacunas que mueren 200.000 por sarampión. Hay 2 millones de muertes anuales de tuberculosis y VIH.
Sí.
También con tratamiento de VIH muy conocidos, pero que no llegan, antirretrovirales y demás.
Un sesgo de acceso económico bastante importante. Eso,
claro, y después al final hablaba de lo no COVID, que también impacta en materia de pandemia, ¿no? Como que se le restringe, vos hablaste con ella, Nadia, el acceso a algunas, por ejemplo, jeringas, que es básico para vacunar, pero también cómo se desvían algunos fondos que ellos obtienen.
Sí, donaciones o fondos que estaban destinados a campañas de vacunación para otras enfermedades que ahora pues se llevan para el COVID porque es lo más urgente e inmediato a resolver.
Claro, pero ellos tienen esas urgencias igual, porque están ante la situación
de epidemia. No pueden dejar de preocuparse de lo que pueda pasar después porque va a haber vida luego de la pandemia.
Bien, y porque tienen los momentos críticos y dramáticos de algunas enfermedades ahora al mismo tiempo que el COVID. No lo pueden evitar porque suceden otras cosas, además del COVID, como sucedieron siempre. La página se llama Pandemias y Epidemias.
Sí.
Y lo que dice ahí, lo que decía Nadia, millones de personas padecen o mueren por año por epidemias de enfermedades como cólera, sarampión, malaria o fiebres hemorrágicas. En Médicos Sin Fronteras estamos listos para actuar de forma urgente y salvar la mayor cantidad de vidas. Hay un video que pueden ver allí, pueden ir a la página para tener este contexto internacional de pandemias y epidemias en el mundo en el momento del COVID.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Viene la columna de Nico Iglesias a 40 años de la muerte de Bob Marley, el rastafarismo, aquella época convulsionada de los 70 en Jamaica, el intento de Bob Marley, el exilio, el intento de la unidad, de la paz, sí, del amor de Bob Marley, el exilio del cantante, el éxito internacional impresionante del reggae de Bob Marley como ha abanderado. Antes cerca, un breve pasaje por América Central, pero ahora, en este momento, sí, de un país que tiene sus problemas actuales.
Sí, porque la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador comenzó sus funciones hace unos días, el sábado primero de mayo, y de los primeros gestos que tuvo fue la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional y la del fiscal general. Bastó con que dos diputados de la bancada del partido de Nayib Bukele, el presidente, introdujeran las propuestas de destitución y las propuestas fueron aprobadas con 64 votos sin ninguna discusión. Lo que se está inaugurando es un parlamento con mayoría oficialista, que antes no tenía Nayib Bukele. Esta información aparece en una nota de la agencia IPS, titulada Nayib Bukele, lo millennial no quita lo autoritario. Y bueno, cuenta este escenario que se ha planteado, ¿no?, en las elecciones legislativas de febrero de este año. Bukele logró consolidar a Nuevas Ideas, su partido político, en la Asamblea Legislativa y hacer que este órgano sea una extensión de su poder, porque tiene 56 de los 84 diputados que ahora pertenecen a su partido. Son legisladores que además dejaron en claro, cuenta la nota, desde su campaña electoral, que llegarían al Parlamento para trabajar por el presidente. En el primer día, como decíamos, destituyeron a los magistrados del Tribunal Constitucional y al fiscal general la misma noche.
Entraron pisando fuerte.
Muy fuerte. La policía invadió las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República, custodiando a los nuevos funcionarios para que entraran a sus oficinas. En la emergencia por el COVID-19, cuenta la nota, fue este el Tribunal Constitucional, que puso límites a las arbitrariedades cometidas por el Ejecutivo liderado por Bukele, como el arresto indefinido de personas acusadas de violar la cuarentena obligatoria, mientras que la Fiscalía General de la República investigaba irregularidades sobre desvío de fondos públicos para atender la pandemia. Bukele, recordemos, ganó las elecciones presidenciales de 2019 en una jornada que fue la de menor participación ciudadana en 25 años. La gente que eligió a Bukele y la que no fue a votar en gran medida fue gente descontenta por las gestiones de los gobiernos de derecha y los gobiernos de izquierda que sucedieron a la firma de los acuerdos de paz de 1992. El presidente millennial, señala la nota, proveniente de una familia de empresarios publicistas, vio en este malestar social una oportunidad y se vendió como la renovación de la política. Fue dos veces alcalde por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la izquierda, que lo terminó expulsando por desencuentros internos. Sin embargo, durante sus gestiones comenzó a consolidar su partido político, Nuevas Ideas, el que ahora tiene mayoría parlamentaria. Para 2019, Bukele no logró inscribir a su partido para las elecciones presidenciales y optó por candidatearse con el partido Gana, formado por disidentes del partido de derecha Arena, consolidado de esta forma su vínculo con los dos costados del sistema político del Salvador, y que señala la nota de IPS, grupo Gana, escindidos de Arena, tiene entre sus filas funcionarios señalados de corrupción. A Bukele, dice la nota, ser joven, tiene 39 años, no lo deja exento de prácticas autoritarias del siglo pasado. El domingo 9 de febrero de 2020, recuerda, algo de hace poco más de un año, convocó a los diputados de la anterior legislatura, donde no tenía mayoría, a una sesión extraordinaria para que le aprobaran un préstamo que destinaría a un plan de seguridad del que no daba explicaciones sobre el manejo de fondos ni los resultados. A esta sesión asistió solo un grupo de diputados favorable al presidente y Bukele se sentó en el asiento, en la silla del presidente de la Asamblea, acompañado por una comitiva de militares que lo apoyaron en este gesto. Y a la salida hizo un discurso ante una pequeña multitud que lo estaba esperando, donde es muy interesante escucharlo. Tenemos el audio que compartimos. Esto en fue, aquel momento.
No es de ahora.
No, es de febrero.
No es de ahora, cuando esta nueva Asamblea Legislativa, con su partido más fortalecido, entra y destituye al Tribunal Constitucional y al Fiscal General, ¿no?
Exactamente. No necesita hacerlo ahora porque tiene una mayoría parlamentaria que aparentemente le responde.
Pero acá ya se veía su impronta.
De muy buena forma, claro. Acá, cuando no tenía mayoría parlamentaria, hizo este discurso donde hay, y es un gran preámbulo para Nico Iglesias, apelaciones a Dios por parte de un presidente musulmán, se podría decir, de origen palestino, hablándole a un pueblo mayoritariamente cristiano.
Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios. Y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo.
No toquen nada.
Estos sinvergüenzas eran los legisladores.
Los legisladores.
Digo, para tener la referencia. Bueno, Bukele, que ha tenido una actuación polémica también, donde en la pandemia no hay mandatario que quede
exento de polémica.
No hay jefe de Estado, jefa de Estado que queden fuera de esto. Pero Bukele, recuerda, en el comienzo de la pandemia se difundió un video donde él daba a conocer sus medidas de lockdown, de confinamiento, de una forma muy particular, ¿no? Con mucho autoritarismo, además, al respecto. Y lo que cuenta esta nota de IPS es que este Tribunal Constitucional y la Fiscalía General de la Nación fueron los que intentaron frenar algunas de las ofensivas que podían ir por encima de la normativa vigente, sí, de Bukele.
Y algunos desvíos de fondos. También cuando el tema de la corrupción es uno de los pilares que sustenta el discurso con el que llegó al poder el actual presidente. Por no hablar del tema de la seguridad, que en Centroamérica es todo un tema, y en El Salvador en particular, con las maras y con las subas y bajas de cantidad de homicidios, y el vínculo entre las maras y la política también es una trama bastante compleja.
Bien. Bueno, de tramas complejas estamos llenos en el día de hoy, así que vamos a ir a Jamaica a fines de los 70, pero con un foco que tiene Nico Iglesias, que es Bob Marley, los 40 años de la muerte de Bob Marley. En su ciclo de religión y política va a hablar del rastafarismo, filosofía, religión, de dónde viene esto desde Etiopía, cuáles son las raíces. ¿Por qué en Jamaica? ¿En dónde nace en Jamaica? ¿Cómo fusionan la música para llegar al reggae? ¿Cómo nace esta figura icónica de Bob Marley? ¿Cómo se potencia en Jamaica y después en el mundo? Ya llega la columna.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
En su columna de religión y política, Nico Iglesias se mete hoy en Jamaica y en el movimiento Rastafari, a 40 años de la muerte de Bob Marley. We'll be right back. Nico, ahí vamos. Columna religiosa y política a propósito y en esta fecha aniversario de los 40 años de la muerte de Bob Marley.
Sí, en esta canción hermosa, León de Judá, ya vemos a un Bob Marley que nos lleva a símbolos religiosos, a África, a romper cadenas. Y Bob, aparte de que hoy lo memoramos por cumplirse 40 años del 11 de mayo de 1981, cuando muere, él nació en el 1945 y, bueno, creció en Kingston, en una barriada pobre de Jamaica, y fue conocido principalmente como líder, compositor, guitarrista de los Wailers y también como figura en sí, como difusora del reggae y de todo un movimiento que es musical, que es cultural y que generó un impacto político, religioso en todo el mundo. Entonces la figura de Bob nos hace pensar desde una dimensión bien compleja, donde lo político, lo religioso y lo cultural es difícil de verlo en estancos separados.
Bien, y hablamos de rastafarismo ahí, ¿no? Para iniciar esto.
Sí, quizás cuando pensamos en los símbolos, ¿no?, de Bob, pensamos en los colores, ¿no? Y en los leones. Acá traje este gorrito para recordarme los colores, rojo, amarillo, verde. La bandera de Etiopía nos lleva a pensar en el rastafarismo o el movimiento rastafari, como aprendí que se dice, porque en sí el rastafarismo no es unismo. Según me explicaron algunos de sus referentes acá, no es un dogma religioso o un credo cerrado, sino que es un movimiento espiritual que surge en Jamaica, en ese contexto sociocultural donde Bob crece, y está influenciado por distintas corrientes, por el panafricanismo, o sea, por el sentimiento de hermandad y unidad de todas las naciones africanas, y por los africanos que estaban en las diásporas, la lucha por la igualdad racial y contra el racismo, un tema bien presente en las letras de Bob. Como vos decías más temprano hoy, por toda una tradición judeo-cristiana que ahora vamos a descubrir y por religiones de matriz afro también. El rastafarismo surge en el contexto caribeño en los años finales de los 20, principios de los 30, en los barrios marginales de Kingston, sectores rurales y en otras partes caribes, digamos, de la zona caribe, de Costa Rica, de Panamá, con una visión de un líder político, cultural y religioso que le decían el apóstol negro, que se llama Marcus Garvey, que fundó un movimiento para la mejora del hombre negro y él planteaba una idea de África para los africanos, de una vuelta a África. Uh-huh. Pensemos que estaba en un contexto de mucha segregación racial y, o sea, principios de 1900, no solo en Estados Unidos, sino en toda esa zona caribe, y él dice que, y tiene una visión que retoman los rastafaristas, que luego leen o releen, de que iba a surgir un rey negro de África. Precisamente ese rey negro que luego, de alguna manera, los rastafaris interpretan que se cumple su profecía, es un rey emperador, que es Tafari Makonnen, que es clave en la historia de Etiopía, porque es el último rey emperador de Etiopía hasta 1974. Su nombre religioso, vamos a decir, es Haile Selassie. Yo lo voy a llamar Selassie para hacer un poco más sencillo la pronunciación. Pero Rastafari quiere decir cabeza creadora, que es el nombre, digamos, este apodo que tiene este Haile Selassie, que fue este último rey emperador coronado en Etiopía, y que esta figura se vuelve, tiene una dimensión mesiánica, digamos, una dimensión salvadora. En ese contexto, los rastafaris decían, la Babilonia de los blancos es esta que nos oprime, es esta que nos tiene acá subyugados, esclavizados, y es en la Mama África, en el Back to Africa, que nosotros vamos a encontrar nuestra tierra divina, nuestra justicia prometida. Eso que Bob Marley canta en sus letras.
Y ahí está el rey emperador, el Tafari Makonnen, sí. O Selassie. Selassie,
sí. Es esta figura que me decían que distintos sectores del movimiento rastafari lo interpretan con distintas variaciones, pero para todos es una figura central. Podemos resumir.
Pero muy reciente y hasta 1974, derrocado y asesinado en Etiopía, ¿no?
Exacto, sí. O sea, es un personaje contemporáneo que, claro, es leído en clave de este predicador de Marcus Garvey como esa profecía cumplida. Pero este Haile Selassie, que después Bob va a ayudar a sus descendientes, a su familia, o sea, Bob Marley va a tener un vínculo central con esta figura, porque debemos recordar también que Etiopía es un país de mayoría y de tradición ortodoxa etíope. o sea, hay muchas religiones de matriz oriental, digamos, y reclaman, de alguna manera, su vínculo con los primeros cristianos. Por eso ahí dicen que los nazarenos, o sea, los primeros cristianos llevaban rastas, llevaban estos dreadlocks. Uh-huh. Los primeros cristianos tendrían este vínculo con la práctica del Antiguo Testamento de no tomar alcohol, otra cosa que también distingue, no comer carne, ciertas prácticas también vinculadas a la higiene, a las uñas, bueno, a distintas cosas. Y el rastafarismo, quizás lo más distintivo del resto de las, vamos a decir, de la, del cristianismo primitivo, es que tiene a la ganja, o sea, la marihuana, como elemento sacramental. No como elemento que después vamos a discutir de consumo, no como elemento de mercantilización, que realmente la cultura canábica toma mucha la figura de Bob Marley, pero en sí, digamos, para esta cosmovisión o para esta espiritualidad, el movimiento Rastafari, la marihuana tiene un elemento místico, no un elemento de simple recreación, digamos. Ajá. Entonces es en este contexto que Bob Marley, en el del movimiento Rastafari, el cual abraza desde niño. Yo ahí estuve leyendo algunos extractos de un libro de Vargas Llosa que relata ahí un poco, o sea, un poco esos barrios de Trench Town, perdón que mi pronunciación de inglés jamaiquino es muy mala, pero en esa barriada de Bob Marley él respiraba la mística del rastafarismo y creció en la pobreza, eso posiblemente lo sabemos, ¿no? Creció en una pobreza muy dura y de alguna manera vemos cómo la religión o la cosmovisión o la espiritualidad tiene ese gran impulso político y transformador. Realmente el Rastafari, el movimiento Rastafari, tiene toda una inserción en Jamaica y después en el mundo como demandante de los derechos de los oprimidos, especialmente de los afro.
Sí, sí, además pobreza muy dura y niveles de violencia muy altos, que ya de por sí la pobreza eleva los niveles de violencia, en este caso una violencia alimentada por organizaciones delictivas barriales, pero vinculadas hacia arriba con el poder a lo más alto del Estado jamaiquino en aquel momento.
Con una corrupción muy grande y con varios siglos de colonización, de esclavitud. Por eso la figura esta de Marcus Garvey, que para mí fue novedosa, o sea, la importancia del relato emancipatorio en un momento donde, a principios de décadas de 1900, empiezan a darse muchos movimientos afrocentrados, o sea, tanto movimientos eclesiales de iglesias afro como movimientos políticos. Él crea un partido político negro, o sea, hay muchos periódicos.
Marcus Garvey,
un periódico. Entonces, todos esos elementos, por eso le dicen algunos el apóstol negro, o sea, es uno de estos primeros líderes políticos religiosos de los cuales Bob y el rastafarismo va a tomar.
Bien, este movimiento Rastafari, explicado, entendido de esta manera en la columna de Nico, para tratar de entender también cómo se convirtió Bob Marley después en un referente político, espiritual, local e internacional. No, sí. Ahora venimos con eso.
Vamos con
eso. En la segunda parte, ya venimos.
No toquen nada.
Nico Iglesias y esta columna en Jamaica sobre el movimiento Rastafari, que fue lo que explicó en la primera parte. Ahora nos metemos en la dimensión político-religiosa de Bob Marley, de su música en Jamaica y en el mundo, ¿no? En los años 60, 70 y hasta ahí, donde murió en 1981, hoy hace 40 años.
Exacto. La música reggae estaba asociada desde su comienzo. O sea, Bob no fue el primer cantante de música reggae, pero sí fue el que llevó al reggae al mundo, ¿no? pero claramente estaba vinculado a la cultura rasta, a los sectores más marginados, maltratados por las autoridades policiales, en este contexto así de polarización, de opresión que veníamos diciendo en la barriada de Trenchtown de este gueto en Kingston, que en este documental que vamos a ir recomendando, que justo se llama Hood Shot the Sheriff, que está ahí en plataformas para mirar, muestra bien cómo es ese contexto de pobreza en el cual Bob y muchos otros jóvenes van creciendo. Y la música jamaiquina o la música tradicional de Jamaica se va combinando con elementos del blues estadounidense, del jazz. Alguien me explicaba también que está vinculado al surgimiento del ska y el reggae como una forma un poco más lenta de ska para que entraran textos sagrados, ¿no? Porque las letras en el comienzo o en buena parte de la literatura de Bob Marley se refieren a temas religiosos y a una forma de decirle a Jehová Dios que ya, que posiblemente escuchemos por ahí, y a estas simbologías, a la paz, a la hermandad, a la bondad.
Nos decía un oyente, me escuché de pies a cabeza toda la discografía de lo que no hablas de marihuana, Bob Marley, en su discografía.
Sí, en su discografía, no. Por
sus
más
letras,
que,
claro.
Obviamente que por un elemento religioso, ganja, la marihuana es un elemento sacramental, o sea, fumaba, obviamente, pero desde una cosmovisión religiosa, digamos, o de espiritual, no como quizás, quizás después sí fue tomado mucho por los promotores de la legalización de la marihuana, toda esta cultura rasta como un elemento. Pero eso es una apropiación posterior. En este momento, Bob Marley atraviesa una gran polarización en Jamaica. Estaban ahí, finales de los años 60, principios de los 70, dos partidos políticos, uno el Partido Popular del Pueblo, con su líder, que fue primer ministro, que es Michael Manley, y otro partido, que es el conservador opositor, que es liderado por Edward Seaga. Estos dos partidos políticos vienen disputándose, digamos, el poder en Jamaica, y en el 72 asume Michael Manley, y hasta el 76, cuando se dan las elecciones, hay todo un crecimiento de la violencia política. Y muy atravesado por esta situación, Bob Marley busca pararse en una zona neutral, decíamos, ¿no? Como el que no está para ningún lado, generalmente termina mal, ¿no? No toma partido político por ninguno de los dos bandos, trata de mantenerse ahí en la defensa de los derechos humanos y en la reivindicación de los sectores populares, pero mismo su propia casa, su propio lugar de vivienda, que estaba en la calle Hope Street, al 56, el lugar de Esperanza, él busca que su música no fuese cooptada por ninguno de los bandos políticos.
No, y deja entrar, cuenta este documental que está en Netflix, claro, deja entrar allí y convivir allí a elementos de ambas facciones políticas, pero elementos paramilitares casi que tenían ambas facciones políticas.
Que si se encontraban, dicen, cualquier otro lugar de la ciudad, se agarrarían a tiros inmediatamente, pero que lograban convivir en lo de Bob.
Exacto. E incluso él dijo una frase también con el tema racial que era muy fuerte, porque él vivió cierto racismo de niño, porque era de padre blanco y madre negra. Y él dijo una frase, dice, yo no me inclino a ninguno de los dos lados, yo me inclino hacia el lado de Dios. Él buscaba con su música y su espiritualidad, y está en el tema racial como en el tema político, él buscaba siempre una línea de paz y de comunión universal, digamos. Y bueno, Bob Marley va creciendo como figura política y religiosa, cultural o espiritual, mejor dicho, más espiritual que religiosa, en todo este contexto. Incluso en el año 76 sale tapa de los Rolling Stones, o sea, ya era una figura internacionalmente conocida. Entonces, obviamente, los candidatos políticos en disputa querían capitalizar el poder de la música y de la llegada de Bob. Y pasa algo bien interesante que Bob propone hacer un concierto a favor, a beneficio, diríamos, del pueblo jamaiquino, a principios de diciembre como regalo de Navidad. Y más o menos la trama del documental, que no vamos a spoilear acá, se da en ese, si hace el concierto o no. Ahí hay un hecho violento en su casa, disputa mafiosa, digamos. Él termina decidiendo hacer el recital a pesar de recibir muchas presiones para no hacerlo. Y ahí logra reunir a estas figuras en contienda. Imaginemos, ¿no? Como si en el contexto del año 72 de Uruguay se hubiese subido, no sé, dos figuras, una del MLN y una de la JUP, a no sé, elementos totalmente que estaban...
Estaban matando en la calle.
Estaban de guerra civil en la calle, con barricadas, con cientos de muertos, con los jóvenes, con los niños armados. O sea, es una escena terriblemente dura la que muestra este documental. Y Bob Marley se anima a hacer este recital y logra, de alguna manera, que un símbolo de reconciliación. O sea, realmente es un elemento de unidad. Yo leía por ahí que de alguna manera ahí da un paso de ser un músico con mucha llegada a ser una especie de chamán. O sea, un chamán como el que tiene este poder religioso de la comunidad, pero un chamán político, ¿no? O sea, por más que él buscaba ser neutral en lo partidario, realmente su mensaje tenía mucho poder. Y bueno, para la historia de Jamaica realmente no se detuvo la violencia, lamentablemente. No se detuvo tampoco ni el racismo ni la polarización. Jamaica, hasta por donde yo he escuchado, sigue siendo un país con muchas facciones y con mucha violencia. Pero realmente Bob logra dar un mensaje y logra que ese mensaje trascienda las fronteras de Jamaica.
Lo intentó y a su manera quiso parar una guerra civil, ¿no? Con amor, concierto, paz, rastafarismo, pero o rastafarismo no, movimiento rastafari, como nos señalaba vos. Pero bueno, la letra lo dice, lo pide, no se logra ahí, ¿no?
La letra dice algo así como que hasta que la filosofía que sustenta la existencia de una raza superior y otra inferior sea final y permanentemente desacreditada y abandonada, por todos lados estará la guerra, yo digo guerra. Y hasta que ya no haya una primera clase y una segunda clase de ciudadanos de cualquier nación, hasta que el color de la piel de un hombre no tenga mayor importancia que el color de sus ojos, lo que tengo que decir es guerra.
Vamos al impacto internacional de Bob Marley y su música.
Sí, estamos cuando Bob, digamos, parte de rumbo a Londres, que se va después a una especie de autoexilio impuesto,
1976.
Por ahí, ¿no? Estamos en la plena Guerra Fría y en un proceso muy fuerte de descolonización en África. Están todos los procesos de lucha, de, digamos, que es una lucha racial y también, digamos, de sacarse, digamos, los años de colonialismo inglés de encima en muchos países de África. Y su figura y el reggae se convirtió en una herramienta político-cultural de este proceso. Y con Bob Marley, obviamente, se internacionaliza el reggae como una primera estrella de rock que vino de este sur global, pero no con un mensaje quizás tan partidizado, sino que de alguna manera él era un crítico de todos los sistemas, o de bastantes sistemas políticos. Él decía en una frase del documental que todo gobierno es ilegal, o sea, tenía una crítica al poder político bastante importante. Y varios de los músicos con los que estuve hablando para preparar la columna me decían que él es una especie, o la primera estrella tercermundista del rock, digamos. O sea, es realmente el primer personaje que viene de ese sur, del sur pobre, excluido. Ya no es una estrella que viene del norte, no solo porque es negro, porque puede haber habido estrellas afro de Estados Unidos, pero es realmente la que surge de abajo, surge desde el pueblo. Entonces me preguntaba cómo esa revolución cultural, política, o cómo esta música había llegado a Uruguay. Claro, la primera pregunta que me surgió, si la dimensión religiosa del movimiento Rastafari había existido o existe en Uruguay. Y bueno, descubrí que sí existía. Yo no sabía que existe una iglesia tehuajedo ortodoxa etíope.
Una vida dedicada al estudio de las religiones y no la tenías en el
mapa.
No
la tenía en el radar. Y incluso fue la iglesia que Bob Marley abrazó en sus últimos años, se bautizó en esta iglesia luego.
Y hay porque, en Uruguay.
Y hay en Uruguay una pequeña hermandad rastafari de esta comunidad. Porque, digamos, ahí claramente hay dos espacios, ¿no? Una cosa es el movimiento rastafari, cultural, político, espiritual, amplio, y después está la iglesia etíope, ortodoxa, que es la mayoritaria de este país, la del cual Haile Selassie era el rey emperador. Uh-huh. Y Bob, de grande, aparte de ser rastafari, abraza la iglesia esta particular, de la cual en Uruguay hay una comunidad. Pero
porque puede ser del movimiento rastafari sin pertenecer a esta iglesia.
Tal cual, sí. Perfecto. Posiblemente en Uruguay la mayoría de los rastafari no sean de ninguna, ni de esta ni de otras iglesias. Y algunos viven un rastafari mucho más filosófico solamente, más de cosmovisión, y otros un poco más espiritual en distintos grados. Y también lo otro claro, que para mí, eso de mis años un poco más jóvenes, había disfrutado de los conciertos allá en Ciudad de la Costa, Shangri-La, Lago Mar, para los que hemos vivido en esos barrios, Solimar. El rastafari, la música reggae, está muy vinculado, y hubo varios conciertos en el natalicio de Bob Marley. Ahora no me acuerdo si es el 4 o el 6 de febrero, el día que nace Bob Marley, se celebraron varios conciertos acá en Ciudad de la Costa con algunas bandas, como La Abuela Coca, ponele, que tiene bastantes letras con canciones con referencias a la espiritualidad, al templo, del alma, etc. Congo Bongo, que es la primera, o sea, como un poco la que fundó el reggae, o la primera del reggae en Uruguay, y otras como Karma Mancaya y muchas otras que tienen referencias de tipo espiritual, filosóficas, vinculadas al rastafarismo. Entonces, al movimiento rastafari. Para esto me fui a hablar con Álvaro Balbín, algunos cariñosamente le dice el Apagón, para preguntarle, fundador del Congo Bongo, ¿cuánto veía él de este impacto de la figura de Bob Marley y su cosmovisión y su espiritualidad en él y en la música reggae en Uruguay?
Bob Marley, para mí, además de ser el rey del reggae, la primera estrella tercermundista que rompe el hielo en Europa y en Estados Unidos para mostrar este estilo y abrir la puerta a otros grupos y a su vez a otros estilos y subestilos dentro del reggae. Esto es visto en la música, en el mainstream internacional, como un folio en el rock, pero para muchos, en el caso mío, en el caso de mis compañeros de Congo, es una música muy importante, vibrante, sensual y cadenciosa, y merece y vale la pena ser difundida por el mundo. Y eso es más o menos la idea que tenía Marley, además de propagar su luz mediante el rastafarismo, que él no lo veía como una religión, sino como un estilo de vida, como una vida, como vida. Y que todos podíamos acceder al rastafarismo siempre que lo sintamos profundamente en el corazón. Eso para mí es Bob Marley, y me abrió muchas puertas en mi vida y me ayudó muchísimo a nivel personal.
Sí, acá en esto, digamos, el rastafari, el momento rastafari y Bob, como un como un personaje que muestra la capacidad de salir adelante, de superación. Es todo un ejemplo de vida, digamos, ¿no? Es todo un referente para muchas personas. Y me encantó también conversar con Álvaro sobre la diferenciación entre el Rastafari como espiritualidad o como filosofía, de un uso más mercantilizado o más fetichizado de los productos que devinieron luego de Bob Marley, sea en lo estético, sea en el cannabis, sea en lo culinario, sea en la ropa, ¿no? O sea, hay toda una cultura de consumo que se ha desarrollado en torno a la figura de Bob Marley, que lo ha tomado como una especie de marca, y que de alguna manera, que como pasa con muchos otros grandes referentes, podríamos decir el Che Guevara en las remeras o Martin Luther King en campañas políticas o otros, que son tomados y que de alguna manera quizás su mensaje más profundo o su espíritu originario se va un poco desvirtualizando o deformando.
Se diluye mucho el vínculo entre el símbolo y su historia, por decirlo de alguna manera.
Sí, y de alguna manera, claramente el reggae trascendió la dimensión esta espiritual y política, y en algunos casos es solo, para algunas bandas de música, solo un ritmo que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Pero bueno, yo lo que sí fui descubriendo, como les decía, que hay una cierta presencia y un cierto arraigo y una cierta reivindicación de lo afro a través del reggae y a través del Rastafari. Yo creo que es una relectura. Incluso yo le preguntaba a Mané Congo, que es el referente de esta comunidad religiosa, bueno, si usaba la Biblia, si cómo era la práctica, bueno, que se juntaban. Y en realidad sí, son una rama, digamos, del cristianismo, ellos lo reivindican como el primitivo, el ortodoxo, y hacen una lectura social, política y también racial, ¿no? Porque el tema del racismo es muy transversal a todo este movimiento de la Biblia. Más allá también de tomar muy en cuenta toda la tradición etíope, ¿no? Toda la historia de Etíope y el vínculo entre estos primeros cristianos y África. Y bueno, realmente para mí fue todo un descubrimiento también volver a la figura de Bob Marley y a su esencia, de su historia, porque cuando uno conoce la historia de vida de alguno de estos personajes, puede comprender mucho más sus letras y sus prédicas.
Bien, y elegiste para canción final una especial, ¿no? Redención, algunos párrafos nada más lo que dice, la gente lo puede entender si capta inglés o si la tiene de hace muchos años, pero para entender por dónde iba este tema de Bob Marley, ¿no?
Sí, la canción de Redención dice: emancipados de la esclavitud mental, nadie, salvo nosotros mismos, puede liberar nuestras mentes. No tengáis ningún miedo a la energía atómica, pues ninguno de ellos puede detener el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo matarán a nuestros profetas? Mientras nosotros nos apartamos y miramos. Algunos dicen que solo es una parte de ello. Tenemos que cumplir con el libro. ¿Me ayudas a cantar esta canción de libertad?
Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets?
El movimiento Rastafari, Bob Marley, en esta columna de Nico Iglesias a 40 años de la muerte del gran Bob Marley.
Bueno, agradecer porque todo este periplo espiritual y musical me llevó a consultar a mucha gente. Con el primero que conversé, que es con Nacho Algorta, un amigo que es músico, fue tecladista de La Abuela Coca y es un conocedor de música importante. Bueno, también a Álvaro Albino Pavón, que tuvimos muchas conversaciones más allá de este minuto de audio, y realmente es un interesante ejemplo de vida y de música. Y Mané Congo, que es el que no conocía nada y que fue para mí todo un descubrimiento referente de esta iglesia Tehuajedo. Y bueno, realmente muy agradecido por todo lo que aprendí.
Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, songs of freedom, songs of freedom.
Qué suerte esta columna, Bob Marley es medicinal, dice Ruth y agradece a Nico aquí en este mensaje ya por WhatsApp de unos cuantos, ¿no? Muchas gracias a todo el equipo, dice, y notable columna, súper recomendable la biografía de Marley escrita por Timothy White, un periodista que llegó a conocerlo personalmente. Estaría genial una columna de Leo Barisoni, piden, con fotos icónicas, vamos a decirle, que deje pasar un tiempito y podemos decir. Nicolás Olivera dice, ex defensor, está bien, como un referente, bueno, del movimiento Rastafari. Él, más allá de algún comentario que puedan tener algún oyente de la marihuana y de algunos uruguayos, no lo hacen con Nico Olivera acá, pero Nico Olivera curtió la figura, sí, de Bob Marley, ¿no? Con tatuajes, con esto, con lo otro, o sea, yo no sé cuánto.
Sí, sí, y lo difundió públicamente, lo hacía en su festejo de gol y en sus declaraciones.
Exactamente. Acá en la costa, todos los años, la Costa de Oro, se celebra el Costa Reggae, sí, es el 6 de febrero, ¿no?
6 de febrero, sí, bueno, el natalicio de Bob Marley. Por Telegram, yo un mensaje también por Twitter vi que oyentes hacían el apunte. Hay un disco entero, dice, dedicado a la marihuana, el Kaya. Se puede escuchar, por ejemplo, Easy Skanking, que habla explícitamente del efecto de la ganja. Decía este oyente, que además decía que War es un discurso de Haile Selassie en la ONU.
El comienzo de la letra de War es el comienzo del discurso de Selassie en la ONU durante su exilio. Dice Rodrigo, ya habló en la columna, si no lo escuchan, Nico, de Selassie y de Etiopía y de la ascendencia que tiene para el movimiento Rastafari. Referencias indirectas a la letra, a marihuana, a la letra de Marley, nos mandan aquí un par de referencias.
Encendió ese oyente sí, a otra sí, parte de la audiencia.
Dijo, escuché de pies a cabeza la discografía de Bob Marley y no hace referencia a la marihuana, sí, la canción Calla es de eso. Si hoy decía, ahí está el disco homenaje a Gilberto Gil.
Calla, sí, que hay un juego de palabras con una referencia a la marihuana.
Exactamente. Bien, ¿y vas a decir algo, Nico?
No, Peter Trosh, él sí fue un gran, digamos, defensor de la legalización de la marihuana.
Anoche vi Who Shot the Sheriff, muy buen documental, sí, para entender lo que pasaba en Jamaica. Es un documental muy cortito, es duro, en 55 minutos.
Te pega un par de patadas en el pecho.
Es triste y duro. Uno que critica y dice, como Gandhi, entonces, purita propaganda, cero logro. Dice, y Redemption es un discurso también, bueno, esto lo decían. ¿Saben quién lo conoció personalmente? Rubén Rada, dice acá, conoció personalmente, puede ser. Bob Marley es como su disco, una leyenda. Redemption Song me hace acordar mis veranos calurosos en Rivera. La banda Marley, de la hinchada de Defensor, también lo reivindica. Y Darwin la reivindica a la banda Marley.
Permanentemente.
Una columna tras otra, ¿no? Temas a la energía atómica, el COVID de la época, dice la canción. Dice el oyente que es el COVID de la época aquella. Nico Iglesias, religión y política. Muchísimas gracias por esta columna, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Nos vemos en breve.
We've got to fulfill the book. Won't you help to sing? These
songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs.
No toquen nada.
Saludos a Julio, que nos escucha desde Paraguay, hace 33 años que vive allá. Es uruguayo, nos está saludando ahí. No hagas imitación de paraguayos porque molestás a los paraguayos, Ricardo. Ya te lo dije, lo sabes, ¿no? Cuando se contiene.
Se guarda el silencio, entonces fue.
Quiero mandar saludos al exterior también a Rafael Vidal y Milena, que están en Torremolinos, España, que nos escuchan habitualmente, padre e hija, desde allí. Hay muchos saludos para gente de acá, pero bueno, en este caso del exterior, de Paraguay y España. Contenido del programa de hoy, la columna de Vicky Gadea, en este día de coincidencias, de búsqueda de unidad, no toque nada a propósito de ese acuerdo, gobierno nacional y gobierno departamental para el transporte urbano en Montevideo. Y la visión, el análisis político de Vicky Gadea sobre estas coincidencias, que deberían ser muchas más, que debieron ser muchas más en este año de pandemia y que deberían ser la regla y no la excepción. Bueno, pueden escuchar la columna y obviamente van a poder escuchar la columna de Nico Iglesias sobre Bob Marley, el movimiento Rastafari a 40 años de su muerte, en un ratito en delsol.uy y espectador.com.
No toquen nada.
De ahora en adelante, con Mercado Pago, recarga el saldo de tu celular desde tu propio celular. Mirá qué fácil. Entrás en la app, seleccionás recarga celular, elegís tu compañía, ingresás el monto y listo. Mercado Pago, de ahora en adelante.
No toquen nada.
In town I lose. Wake up in town I lose. Wake up in town I lose. For the rain is falling. Gaia, Gaia. Got to have Gaia now. Got to have Gaia now. Got to have. So high, I even touch the sky, above the falling rain, I feel so good in my neighborhood, so here I come.
Gaia Nandaya, el tema que le da
más
nombre
al
disco. Porque, bueno,
no, digo por los oyentes hicieron polémica entre ellos, no fue con nosotros.
Sí. Que polemicen.
Sí, sobre que no hay polemizar. Ninguna referencia a la marihuana en las letras de
que no va a haber, bueno, ahí claro, bueno. Pero arrancaba vos.
Igual
no,
hay que escuchar la columna de Nico Iglesias donde decía que él tomaba la marihuana, gancha, como un objeto, digamos, un consumo que tenía que ver con su movimiento, con lo místico, con lo religioso, y no con un producto de recreación, ¿no?
Correcto,
claro.
Pero bueno, cada uno lo agarra para el lado que quiere. Mañana, aquí, el tema no...
Es el tema que le da nombre al disco homenaje de Gilberto Gil.
Mañana aquí en No Toca Nada, dos visiones desde el exterior, Israel y Chile a propósito de la vacunación. Israel lidera en el mundo y lidera con Pfizer a la cabeza. Los números los tengo acá, Israel, porque Adrián Sigre me ha pasado algunos adelantos. Hay una situación muy, muy compleja en Israel en este momento y Adrián va a hablar de eso. Pero bueno, teníamos pactado una columna para hablar de vacunación y le añadirá, lamentablemente, un tema de violencia que hay hoy en día. Pero los números, la caída de las gráficas, no lo vi en gráfica. Me gustaría verlo en gráfica porque debe ser una caída. Ahí lo tenés, vertical.
Estos son casos.
Sí. Ah, pero
muy radial en este momento.
Una línea roja que me gustaría que le hagas a la gráfica.
Así con el promedio de los 7 días te lo hago. Mirá la línea roja.
Tremendo.
Ah, mira, es el este.
Las imágenes del Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, del clásico que nos pasó, Adrián, de miles de personas en la tribuna cantando, saltando, sin tapabocas, son impactantes para el mundo que hoy vivimos. Y también una mirada de Israel. Pablo Andrade, nuestro
colaborador. No, desde Chile.
De Israel ya fue.
De Israel seguro, no me equivoco. De Israel, una mirada de Israel. Y otra mirada.
Y también
otra mirada desde Chile. Pablo Andrade, en este caso con más CoronaVac, que Pfizer. Macron no va con otras vacunas, igual que Uruguay.
Sí, igual hay algún milloncito de Pfizer.
Hay también. Pero bueno, ¿cómo viene? Hay una caída. Hay descenso de casos, hay descenso de hospitalizaciones, descenso de muertes y hay levantamiento de confinamiento que estaban durísimos en todo Santiago de Chile y en todo Chile, ¿no? Santiago estaba más duro por momentos en la región.
En las regiones más densamente pobladas.
Exactamente. Bueno, con estas dos miradas, mañana arrancamos el programa queriendo, ¿para qué negarlo? Tener como hay una cuota de esperanza ahí, de cómo viene la vacunación. Y
un espejo de lo que puede ser Uruguay en algún tiempo, como posibilidad, dado que son escenarios donde ha avanzado la vacunación a niveles donde Uruguay podría llegar en algún tiempo no demasiado lejano.
Mañana escuchamos a Adrián de Israel, a Pablo desde Chile, aquí en No Toquen Nada. Nos encontramos a las 8. Chau, chau.
No Toquen Nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No Toquen Nada.